Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues nada, así vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta quinta sesión del curso en la fantasía de la individualidad, inteligencia artificial, trabajos y futuros del capitalismo. Para esta sesión que hemos llamado los impactos ambientales de la digitalización y en especial de la inteligencia artificial, tenemos la suerte de contar con dos colectivos o con dos formas también de abordar este tema que nos ha costado, como os contaba, bastante encontrar quien lo trabaje con cierta profundidad. Para la primera parte, para hacer una introducción más general, lo hará Fernando Tucho, que forma parte de un grupo que lleva un blog que se llama Ecología y Media y también es profesor de la Universidad Juan Carlos I. Y por otro lado tenemos a un colectivo que lleva también una plataforma de divulgación de los efectos ambientales de la inteligencia artificial, especialmente del caso de Talavera, que es un proyecto que se llama Tu nube seca mi río, y para ello están Aurora y Fanta, que nos contarán un poco pues también lo que están haciendo. Así que sin más, pues haremos las dos presentaciones y luego un ratito de debate, preguntas y demás. Así que nada, muy agradecidas de que queráis compartir este tiempo con nosotras y vamos con la presentación.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir en este interesantísimo curso y también de poder escuchar otras experiencias muy interesantes. Bueno, yo tenía el difícil reto de intentar hacer una síntesis sobre el impacto material de la digitalización sobre nuestro entorno social, medioambiental y además focalizar luego un poco a la inteligencia artificial. La presentación que tengo es bastante larga y yo imagino que luego os la podrán pasar para que tengáis información tranquilamente y una comunicación también que hemos preparado para un congreso sobre el tema en concreto del impacto de la inteligencia artificial. O sea, tendréis un material para poder tranquilamente luego leerlo. Ahora, bueno, voy a hacer un repaso así muy rápido para intentar no irme más de la poquito media hora de exposición para que luego las compañeras tengan tiempo y podamos luego dialogar también. Entonces voy a intentar ir un poquito rápido. Algunas cosas simplemente las voy a mostrar para que sepáis lo que luego podéis consultar, ¿no? Bueno, empezar con algunos datos. Esto más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Sabemos el entorno en el que vivimos, de digitalización permanente, absoluta y obligada, porque es que además no hay escapatoria. Simplemente por poner algunos datos de la magnitud que tiene, ¿no? Porque no tendría sentido lo que vamos a contar si no fuera por la magnitud que tiene, ¿no? Si fuera una cosa como muy, muy localizada. Solamente hablando de smartphones, ¿no? Que como dispositivo icónico, aunque hay otros muchísimos, ¿no? Actualmente pues, se calcula que hay unos 7.200 millones de smartphones en el mundo, así fríamente. En activo, ¿eh? No se han fabricado muchísimos más, ¿no? Cada año se estarían vendiendo unos 1.400 millones de smartphones nuevos. Hay que fabricar 1.400 millones de smartphones, ¿no? Para poder venderlos. Y cada 2 años y medio, más o menos, se cambia de móvil. Seguramente los que estamos aquí lo hacemos alargar más, pero bueno, la media un poco mundial iría en 2 años y medio que hay que estar reponiendo esos 7.000 millones de móviles, ¿no? Hablamos un poco de la magnitud que tiene esto, ¿no? Y por traer otra gráfica simplemente que nos habla de la velocidad a la que nos vamos adhiriendo a cualquier propuesta nueva que va apareciendo, ¿no? Si Netflix ha tardado 3 años y medio en llegar a 1 millón de usuarios, Threads, que es la propuesta de microblogging, ¿no? La competencia Twitter X de Instagram, apenas una hora ya los tenía, ¿no? Es verdad que usuarios de Instagram ya los tenían, ¿no? Para que veamos la velocidad a la que nos adherimos, ¿no? A cualquier propuesta que nos salga, ¿no? ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios en apenas 2 meses, ¿no? Cuando TikTok había tardado 9 meses, Instagram 2 años y medio, bueno. Esto es un poco la velocidad en la que estamos, ¿no? Entonces, todo esto implica, detrás de todo esto hay muchísimos recursos, muchísimos impactos que, bueno, merecen una reflexión, ¿no? Antes de lanzarnos de esta manera tan alocada a cualquier cosa que nos propongan, ¿no? Entonces, bueno, un repaso, ya habló Ana en una charla anterior un poco sobre el impacto, el ciclo del impacto global. Yo voy a traer algunos datos extras o algunos elementos extras, ¿no? Que complementan cosas que ya comentó, ¿no? Quería que viéramos este pequeño vídeo, son 3 minutos y medio nada más. Hay muchos vídeos, pero este es el único que vamos a ver, que quiero que veamos aquí, porque nos trae un resumen, ¿no? De más o menos, y sobre todo para poner imágenes también, porque son realidades muy ocultas que apenas nos podemos hacer una idea, ¿no? Los que vivimos en nuestro primer mundo. Entonces, es no, para hacernos una idea y ver algunas imágenes, ¿no? Que luego buscando en internet podéis encontrar mucho más. Le hemos puesto algunos subtítulos ahí autogenerados para que lo podáis seguir en castellano. Si queréis, lo vemos un momentito y luego ya seguimos.
Global supply chain for electronics spans 30,000 miles and encompasses dozens of developing countries, from the extraction of minerals to assembly line production and recycling. The demand for these electronic products, smartphones, electric car batteries, computers, and tablets creates a supply chain increasingly described as modern slavery, violating human rights and environmental standards. The process starts in Africa with the extraction of precious minerals such as cobalt and copper. Dangerous to be exposed to it, this work is often done by children who are forced to work long hours, don't have proper clothing, and don't wear any protective equipment such as gloves or face masks. There are more than 40,000 children working in mines in the Congo, earning $1 to $2 a day. They're mostly extracting cobalt, an essential mineral in smartphones and electric car batteries. After being extracted from the Congo, the minerals are exported to Asia, primarily to China, where the devices are manufactured. Workers are denied masks and gloves while being exposed to toxic and cancer-causing chemicals without their knowledge. Some of the most common poisons are benzene and N-hexane.
每天快一点的话就擦，就是。
These practices constitute modern slavery in the workplace today. Human rights experts have created a new term for it, exploitation by deception. Many of these products end up back in Asian and African countries, often illegally disposed of through a shadowy network of subcontractors. Workers are calling for an end to toxic working conditions throughout the supply chain. Local governments and nonprofits in West Africa and India are mobilizing to stop these illegal shipments, which threaten communities' health and poison the environment with the same metals extracted from the beginning of the supply chain. Here's what you can do.
Bueno, esto es una síntesis así rápida, un poco, ¿no? Pero de la cadena de suministro de las tecnologías y los impactos que tiene, y viendo un poquito algunas imágenes. La primera fase, que no se menciona en el vídeo, pero que es importante también mencionarla, empieza con la fase de diseño. O sea, esto responde a un diseño, esto no es una casualidad, ¿no? Hay un diseño de productos para no durar, ¿no? Lo que llamamos obsolescencia programada y obsolescencia percibida también que nos generan, ¿no? De que las cosas ya no nos sirven, ¿no? Y esto está diseñado, ¿no? Para que esto sea así, y esto es el primer elemento que alimenta, ¿no? Esta cadena, ¿no? Aquí os pongo algunos datos, ¿no? De algo que siempre ha sido negado, pero que al final pues, va cayendo por su propio peso, y ya incluso hay países en los que se está multando a empresas como Apple, como Samsung, Francia, que es un poco la pionera en este sentido, y está tomando ciertas medidas, ¿no? Hay regulación también, ¿no? Sobre todo lo pongo porque cuando la regulación empieza a ser una realidad es porque las empresas ya no pueden negarlo, ¿no? Incluso en España, ¿no? Nuestra última ley de residuos habla de obsolescencia prematura, no se atreven a poner obsolescencia programada, aunque en el borrador ponía obsolescencia programada, pero se ve que presionaron las empresas para decir de prematura es como, uy, qué pena, ha durado menos de lo que esperábamos, ¿no? Programada es que está diseñado para que dure menos, ¿no? De momento tenemos, bueno, por lo menos en nuestra ley, aunque sean medidas de prevención, también se recoge. Bueno, simplemente una mención a que esto empieza con el diseño, ¿no? Después, el segundo paso de esta cadena de suministro es la extracción de las materias primas, ¿no? Que posiblemente sea una de las, bueno, todas son muy dramáticas, pero esta es quizá una de las de la que más, ¿no? un teléfono, simplemente para hablar un teléfono, ¿no? La cantidad de elementos químicos que lo componen, ¿no? Esto es una obra de ingeniería, ¿no? El ser capaces de meter tantos elementos dentro de un solo aparato, y muchos son minerales, lo que llaman minerales raros, minerales estratégicos, minerales claves, ¿no? Que están todas las potencias luchando, ¿no? Para ver cómo consiguen, ¿no? Ahora la Unión Europea está muy preocupada porque tiene que buscar los recursos en su propio continente, ¿no? Para explotar también aquí, porque cada vez tiene más dificultad para acceder a, pues, por ejemplo, a minerales en África que están controlados completamente por China, ¿no? Aquí hay dos vídeos que no vamos a ver, ¿no? Que son de una ONG que se llama Alboan, ¿no? Os traigo también otras fuentes, ¿no? Por si queréis indagar en esta temática. Alboan, que es una ONG del País Vasco que está bastante metida en el tema de los minerales en África, en el Congo y en otros países, ¿no? Y aquí hay dos pequeños vídeos que podéis ver también, que están en su página, para que nos hablan de dónde viene el coltán por un lado, el oro en Colombia por otro lado, ¿no? Se habla sobre todo de estos cuatro minerales, ¿no? Como un poco los minerales en conflicto, minerales de sangre, ¿no? Que no son los únicos, ¿no? Que son claves, ¿no? Todos ellos, pues, están normalmente, o una gran parte de las reservas están en países del sur global, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues minas ilegales, muertes, enfermedades, explotación infantil, o sea, trabajo infantil y explotación infantil, esclavitud, ¿no? Muchas veces también de personas que no pueden escapar. Se han alimentado guerras, ¿no? Como la famosa Segunda Guerra del Congo, llamada Guerra del Coltán, ¿no? En la que murieron más de 5 millones de personas, alimentado por el tráfico del coltán, ¿no? Devastación de entornos naturales para poder construir estas minas, ¿no? Uno de los minerales que ahora mismo tiene más presión es el cobalto, porque es clave para las baterías eléctricas. Este vídeo, que también nos lo vamos a saltar, pero podéis verlo, que es de una investigación que hizo Amnistía Internacional con AfriWatch, nos introduce un poco también, ¿no? En imágenes, ¿no? De lo que está pasando en el Congo, de cómo hay barrios en los que se empieza a descubrir el cobalto y empiezan a acabar ahí en el patio de tu casa, empiezas a acabar para sacar cobalto, ¿no? Y haces un túnel sin ningún tipo de protección, de seguridad. Para empezar a alimentar una cadena de suministro del cobalto, que, como, bueno, pues cuentan también en estas gráficas, sale del Congo, de ahí pasa, pues, a países asiáticos donde se funde, se hacen las, ¿no? Se saca los minerales, se empiezan a construir los semiconductores y demás para poder construir las tecnologías y de ahí, pues, exportarse a las grandes empresas como Apple, Samsung y todas las demás, ¿no? Grandes tecnológicas que luego, pues, ellos niegan, ¿no? No saber de dónde vienen sus minerales, ¿no? Como defiende como denuncia este vídeo, donde Amnistía Internacional ha sido capaz de hacer un poco la trazabilidad de esos minerales, pero luego las empresas dicen que no pueden hacerlo, ¿no? Hoy día la presión de los vehículos eléctricos, ¿no? Que esta es una de las grandes paradojas, ¿no? Estamos promoviendo los vehículos eléctricos como una solución, ¿no? A los problemas de medioambientales, del cambio climático y demás. Pero no estamos viendo la otra parte, ¿no? El cobalto tiene una demanda, como veis aquí, como ha ido creciendo, y como veis, ¿no? La parte azul oscura son los vehículos eléctricos, la demanda que tiene que ver con vehículos eléctricos, que ha superado a lo que era antes los tecnología portátil, ¿no? Los ordenadores, los móviles. Claro, esto tiene una cantidad de cobalto muy pequeña comparado con las baterías de un coche eléctrico. Bueno, pues se intenta, ¿no? Se quiere que para dentro de unas décadas todos los vehículos sean eléctricos. Lo que no sabes es dónde se va a sacar el material necesario, ¿no? Estas son las paradojas que tiene nuestro sistema, ¿no? Que no queremos cambiar nada del sistema, simplemente queremos sustituir unas cosas por las otras, y donde antes hacíamos un mal, pues ahora lo hacemos por otro lado, ¿no? Os recomiendo estos dos materiales si queréis profundizar un poco. Antes del litio es un vídeo grabado en Argentina, que tiene que ver con, habla de la minería del litio, ¿no? También fundamental para las baterías, ¿no? Con los testimonios de comunidades indígenas, ¿no? De cómo, pues, llegan, ¿no? El gobierno regional vende un territorio que es un territorio ancestral, ¿no? Sin ningún tipo de consulta con las comunidades indígenas, aunque estuvieran obligados a hacerlo. Y la respuesta que dieron fue cambiar la ley para no tener que consultarlos, ¿no? No sé si hace poco, en la última edición del Mobile Social Congress, si conocéis, que se celebra en Barcelona, simultáneo al Mobile World Congress, estuvieron presentando este vídeo. Y también estuvo el autor de este otro libro, Cobalto Rojo, no sé si lo tenéis aquí en la librería, comprarlo si os interesa este tema. Es una investigación hecha por un periodista estadounidense que hizo varios viajes a la minería del Congo, al Congo, para a lo que llaman el cinturón del cobre en el sur del Congo, y para sobre todo conocer la realidad de la minería artesanal, porque allí hay minas de concesiones, normalmente pues, la mayoría chinas, pero luego hay muchísimo, como decía, trabajo desregulado de minería artesanal, ¿no? Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguridad, con derrumbes continuos de los túneles, y todo ese cobalto se mezcla, aunque lo niegan, se mezcla con el cobalto que sale industrial, que sale de las minas, ¿no? Donde supuestamente hay ciertas medidas de seguridad, pero se mezcla, ¿no? Desde el principio se mezcla. Y eso es una, bueno, pues la investigación que hizo este hombre es demoledor, ¿no? Si os interesa el tema, os animo a que lo leáis. También en el Mobile Social Congress le hizo una pequeña entrevista, eso está colgado todo, si lo buscáis en internet, está colgado también la pequeña charla que dio, ¿no? Y tiene sus redes, tiene muchas imágenes de lo que fue grabando de allí, ¿no? Hay cierta regulación, ¿no? Porque siempre es una de las cuestiones, ¿no? ¿Y esto está regulado? Bueno, en la Unión Europea, desde 2017 hasta 2021 que se aprobó, se estuvo trabajando en una regulación sobre esta cuestión, solamente sobre los 3TG, ni siquiera sobre el cobalto, aunque, bueno, pues como se denunciaba en varias ONGs, en el informe que sacaron un año después, pues normalmente, bueno, este tipo de medidas se suelen quedar bastante, bastante lejos de la realidad, ¿no? Cada país normalmente pues lo implementa de una manera, España normalmente pues suele estar a la cola en esto, tiene sus trampas porque se piden umbrales muy altos, ¿no? Que afectan a grandes empresas, a grandes importadoras, pero realmente luego lo que hacen es, pues si subdivides los pedidos, pues al final puedes hacer echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, hay cierta regulación que a partir de ahí se puede ir dándole salida. Bueno, nada, en esa diapositiva simplemente mencionar incluso cómo en Estados Unidos, ¿no? Un grupo de abogados llegó a presentar la primera demanda por muertes infantiles en minas congolesas, ¿no? Contra las grandes tecnológicas, ¿no? Alphabet, que es la empresa de Google, Apple, Dell, Microsoft, obviamente no fue admitida a trámite, pero ya solamente es un hito, ¿no? Que se haya logrado hacer algo así, ¿no? Bueno, voy muy rápido, como os digo, es una visión, podemos detenernos muchos en cada parte. La siguiente fase, ¿no? Una vez que tenemos los minerales extraídos, ¿no? Entonces, fundición de los, no sé, se extraen los minerales y se empiezan a fabricar, a construir las primeras, ¿no? Los semiconductores, los elementos básicos para luego ya ir a la manufactura de los dispositivos, que es otra de las fases de ciclo de vida de las tecnologías y que también tiene un impacto muy grande. No sé si, por lo menos los que estáis aquí o los que estáis en casa, intuís qué puede ser esta imagen. Una valla.
Para que no se suiciden los trabajadores.
Correcto, como dice Ana María, creo que ha sido.
Sí.
Efectivamente, una de las, ¿no? Dada la situación, las condiciones en las que están los trabajadores, las trabajadoras, en su mayoría suelen ser mujeres, normalmente en pues, países del sudeste asiático, China, Corea, Taiwán. Ante las una de las bueno una de las problemáticas graves es el intento de suicidio por las condiciones infrahumanas en las que se trabajan de semiesclavitud. Muchas veces no pueden salir ni de las empresas, les retienen los pasaportes porque son gente que vienen de otros países. Bueno, pues hay intento de suicidio. ¿Cuál es la respuesta de las empresas? Poner las llamadas redes antisuicidio, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar nada, pero vamos a poner una red para que si te tires, que no te mates, solamente te rompas una pierna, ¿no? ¿Qué caracteriza a las condiciones de producción de las tecnologías hoy día, ¿no? Siglo XXI, año 2024, pues lo que bueno, muchas ONGs llaman esclavitud moderna, ¿no? Jornadas extenuantes, sin apenas descansos, semanas sin días libres, dificultades para abandonar las fábricas. Las 49 principales tecnológicas, ¿no? Según datos de 2020, con una capitalización de 5 billones de dólares, ¿no? Billones europeos, presentan una media de 30 sobre 100, es decir, 70 sobre 100 en trabajo forzado, ¿no? Según esta organización No Day Chain, ¿no? Esto es una de las características de la producción de las tecnologías hoy día en estos países. Ausencia de derechos laborales, por supuesto. Los sindicatos de verdad que existen, que les ponen muchísimas dificultades, porque normalmente hay sindicatos, o son uno de los sindicatos verticales, ¿no? Algunas personas, ¿no? Más veteranos os sonarán, pues no, la gente, los trabajadores, trabajadoras se sorprenden muchas veces de cuando se meten en la empresa, luego descubren que ya estaban en un sindicato, ¿no? Hay un sindicato vertical que responde a los intereses de la empresa, pues esa realidad que nos suena aquí en España hace mucho tiempo, pues sigue existiendo en estos países. Veíamos en el vídeo inicial, ¿no?, las enfermedades que se derivan también de la utilización de productos tóxicos, productos muchos prohibidos en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, se siguen utilizando hoy día en la producción de las tecnologías. Como decía el vídeo, con $1 extra por cada producto se podrían eliminar esos productos, pero es mucho más barato fabricarlo así, que en verdad, ¿no? Este vídeo, que podéis ver tranquilamente, ¿no?, denuncia, es de una organización coreana, Sharps, que denuncia precisamente muchos de estos casos, ¿no?, hablando en primera persona, de mujeres y hombres que lo que se llama exploitation by deception, sin tener ni idea de lo que están haciendo, con qué materiales, porque no se les informa, pues descubren luego, o sea, las enfermedades que se le van derivando. Esto que pasa allí, esto empezó a pasar en Estados Unidos cuando empezó el boom de las tecnológicas. IBM, ¿no?, en lo que es hoy Silicon Valley. Silicon Valley es una de las zonas más contaminadas de Estados Unidos, porque debajo están todos los restos de la producción que había, ¿no? Y hay uno de los documentales que os mencionaré, recoge esa realidad, ¿no? Porque la producción empezó allí, de hecho se condenó a las empresas a tener que limpiar todo lo que había allí, pero bueno, la respuesta final fue decir, bueno, en lugar de fabricar aquí, pues lo fabricamos, empezó la época de llevar las producción fuera y empezó a fabricarse en el sudeste asiático, donde las normas estaban más relajadas, ¿no? Pero esta misma realidad empezó a ocurrir también en países como Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, la contaminación de los entornos. Este es el lago tóxico de Batú, en China, en la zona de Mongolia interior, que es uno de los lagos más contaminados del planeta y porque, bueno, como podéis ver, es donde vierten muchas de las empresas, ¿no? Batú se convirtió en una de los núcleos, ¿no?, de producción de tecnologías y, bueno, pues imaginaros cómo queda el entorno, ¿no? Vertidos a los ríos y emisiones de CO2, ¿no? Se supone que en torno al 80% del consumo de energía de un smartphone se realiza en la fase de producción, ¿no? Entonces, con todos esos smartphones que decíamos al principio, imaginaros la cantidad de emisiones que se generan, la cantidad de millones de litros de agua que se consumen cada día para producir semiconductores, por ejemplo, y todo eso termina de manera incontrolada en vertidos, en las zonas, ¿no? Os decía, estos dos documentales, Death by Design, que es estadounidense y que recoge esa realidad en cómo empezó en Estados Unidos y luego se trasladó a otros países, o Complicit, que también, Death by Design habla también de la parte de la basura electrónica y demás, Complicit se centra exclusivamente en la parte de la producción de las tecnologías. Bueno, y de aquí llegamos a la parte, siguiente paso, el impacto ya del consumo, cuando las tecnologías ya están aquí, el transporte, que no lo saltamos, pero también impacta, obviamente, pero luego llega hasta aquí, ¿no?, las tecnologías, ¿no? Y, bueno, esta imagen os suena un poco lo que es, ya creo que ya se puso, vosotros la conocéis bien. Esto es la nube, ¿no?, lo que llamamos la nube, ¿no?, que son granjas enormes de servidores para guardar y sostener todos los datos que nosotros estamos continuamente moviendo y todas las películas que vemos en streaming y todo lo demás, ¿no? Pues eso tiene una realidad material muy grande, ¿no? Es difícil estimar, cada vez hay, ¿no?, más intentos de estimar, ¿no?, por ejemplo, el consumo energético que representa en la industria de las tecnologías, desde la producción al consumo. Se habla de que puede estar en torno a un 5 o un 6% del total mundial, ¿no?, de consumo de energía, pero también es uno de los que más va creciendo. Algunos datos, ¿no?, de los que imagino que también las compañeras luego nos hablarán, ¿no? Incluso el mayor centro de datos, aunque este dato tiene ya unos años, seguramente ya los hay más grandes, consumía tanto como una ciudad de 200.000 habitantes, ¿no? Aquí en Madrid, en la zona de Canillejas, hay un super hub que se ha convertido en el centro neurálgico de los centros de datos en Madrid, ¿no? Y uno de ellos, que pertenece a Interxion, era el más grande, ¿no? Esto obviamente implica un nivel de emisiones también muy alto, ¿no? Aquí os pongo algunos datos. Se estima que entre el 2 y el 4% del total mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero provendría de la industria tecnológica, ¿no?, y aumentando cada vez más. Y aunque hay sectores que siguen siendo más contaminantes, pero sectores que sí se intentan controlar, pero aquí no hay ningún intento de control, ¿no? Esto es digitalización es buena y, por tanto, como es buena, aquí nadie va a poner trabas a esto, ¿no? El principal responsable, aunque ahora hablaremos que la inteligencia artificial pues quiere hacer la competencia, es el vídeo, al final, todo el vídeo que se mueve por la red, porque cuanto más datos haya, más consume, ¿no? Esta es la norma básica, ¿no? Entonces, pensar en la cantidad de horas de vídeo que se están moviendo al día, ¿no? O sea, haciendo una estimación, unas 2.000 millones de horas al día se pueden estar consumiendo solamente en las principales plataformas, ¿no? De Netflix, que tiene 230 y pico millones de suscriptores, HBO, Disney, Amazon Prime, bueno, todo lo que se ve en YouTube. Imaginaos todo eso moviéndose al día por miles de millones de personas consumiendo, pues imaginaros el consumo energético que implica y las emisiones que eso genera, ¿no? No solamente emisiones de CO2, también se ha empezado a medir el consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, la huella hídrica, ¿no? En investigación que se hizo en 2021, la huella hídrica mundial del uso de Internet se estima en 2,5 billones de litros de agua, ¿no? Como 1 millón de piscinas olímpicas. Y también la huella terrestre, porque claro, para poder construir estas granjas, estos macrocentros que están por todas partes, pues también hay que ocupar territorio, ¿no? Que no se puede utilizar para otras cosas con los impactos que tiene, ¿no? Este estudio, ¿no? Un elemento curioso, cuando hablábamos del tema del vídeo, el otro día se hablaba, por ejemplo, de cuando en YouTube, si en lugar de poner el vídeo pudiéramos solamente elegir audio, porque muchas veces estamos escuchándolo de fondo y nos interesa el audio, pero no tenemos la opción de quitar el vídeo. Y el vídeo es lo que realmente está consumiendo más, ¿no? Solamente, por ejemplo, si redujéramos la calidad del streaming, ¿no? Muchas plataformas, no Netflix, curioso, te permiten, YouTube u otras, te permiten bajar la calidad. Simplemente vas ¿no? a la configuración y pones bajar la calidad, que además en un portátil, que si lo vemos en un portátil ni se nota, ¿no? Bueno, pues solamente reduciendo la calidad ya estamos consumiendo menos energía, menos emisiones. O si estamos en una videoconferencia, como muy bien están nuestras compañeras en casa, pues si no ponemos el vídeo, que no, ahora mismo no estamos dialogando, pues no nos interesa, también reducimos el consumo, ¿no? Y la última fase es los residuos, ¿no? Una vez que pues eso, la obsolescencia programada o percibida ha decidido que este producto ya no sirve, pues todo esto donde termina, ¿no? Y los residuos también tienen su impacto, ¿no? Según estimaciones de Naciones Unidas, el último estudio, unos 54 millones de toneladas de basura electrónica al año, ¿no? Y va aumentando en un 21%, en 25 años ha aumentado un 21%, ¿no? Para 2030 se esperan 74 millones de basura electrónica. Es la fuente de basura que más crece en el mundo, ¿no? De la cual solo ni un 20% pudo ser tratada adecuadamente, es decir, recuperado con todos los elementos que decíamos que tiene un dispositivo de este tipo, necesita un tratamiento muy, muy especializado que en muy pocos lugares se puede hacer. Entonces, ¿dónde termina la mayoría? Pues en nuestros cajones, ¿no? Todos tenemos un cajón de aparatos, esperando que algún día desaparezcan, o en la basura convencional, con los problemas que eso tiene, o una gran parte termina en países del sur global, exportado como basura, bueno, oculto, porque no se puede, el convenio de Basilea prohíbe exportar basura, pero termina escondido como basura, como ayuda, como venta de segunda mano, ¿no? Muchas veces equipos que no sirven para nada y que terminan en vertederos, donde se hace una economía circular muy informal, ¿no? Hay varios reportajes también que podéis buscar. Si buscáis Agbogbloxi, aunque ese vertedero ya se desmanteló, ¿no? En Ghana, es uno de los más famosos. Y bueno, se pueden ver imágenes como la que aparecían al principio, ¿no? De pues allí las personas queman, ¿no? los aparatos para extraer los materiales, los minerales, los metales, ¿no? Y con eso poder luego venderlo y poder, ¿no? Y hacer una pequeña economía circular, ¿no? Con las condiciones, la quema de todo eso, pues genera bastantes problemas de salud, ¿no? Tanto a los barrios, ¿no? Que en los que se, ¿no? Aquí son, estos son datos de Global Waste Monitor de las Naciones Unidas, datos recogidos, ¿no? Constatados en los infantes que viven en las zonas y también en los trabajadores, ¿no? Los diferentes problemas de salud que genera vivir en esos entornos, la contaminación del lugar, la contaminación de los acuíferos, bueno, pues es una catástrofe también para el lugar, ¿no? Bueno, llegamos a la parte que decía de inteligencia artificial. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, 2 o 3 minutos. Bueno, más o menos, digo, para tener tiempo y luego sobre todo ya el coloquio, porque eso, como decía, lo tenéis todo luego si queréis leerlo. De hecho, esto que os pongo de la inteligencia artificial, como os decía, es de una comunicación que podéis leer tranquilamente, ¿no? Teníamos ya todo esto, ¿no? Que no era poco, ¿no? Que era decir, madre mía, lo que tenemos para afrontarlo, pero claro, esto no para, ¿no? Es imparable, ¿no? Pues ahora nos trae la inteligencia artificial, que tiene muchos años, pero que el boom, ¿no? Lo conocemos ahora, sobre todo con la generativa, ChatGPT y todo esto, y sobre todo con lo que esto llamamos democratización, ¿no? De ahora todo el mundo puede utilizarlo, ¿no? Claro, todo el mundo puede utilizarlo, que puede ser maravilloso, pero ¿para qué y a costa de qué? ¿No? Porque lo que no nos cuentan es qué hay detrás, ¿no? Dentro de los estudios sobre, ¿no?, la inteligencia artificial se habla mucho de la AI for Sustainability, AI for, es decir, cómo, y hay muchos estudios que hablan de la, cómo la inteligencia artificial se está utilizando en pro de la sostenibilidad, ¿no? Para, pues ahí, ¿no?, hay investigaciones, experimentos, herramientas, ¿no?, que ayudan a, pues, para reducir las emisiones de CO2 de tal y cual. Bueno, pues sí, ¿no?, puede tener funciones interesantes, que esto nos lo cuentan mucho. Pero nunca, no se, se infravaloran, o estos estudios nunca recogen el impacto que tienen de por sí, ¿no? Es decir, tú vas a desarrollar una herramienta para hacer, ¿no?, reducir las emisiones de CO2, pero tendrás que medir las emisiones de ese propio desarrollo, a ver si compensa o no compensa, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? La sustainability o de la inteligencia artificial, ¿no? Que sostenibilidad tiene la inteligencia artificial, ¿no? Aunque la inteligencia artificial tiene ya bastantes décadas, pero no es hasta hace 5 años cuando empiezan a aparecer los primeros estudios que se preocupan por el impacto, ¿no? Y desde a partir de ahí, pues, empiezan a surgir investigaciones sobre ese impacto, luego veremos algunos datos. Se empieza a desarrollar el concepto de Green AI, ¿no?, como una posibilidad de decir, bueno, puede haber una inteligencia artificial que sea más verde, contrapuesta a la Red AI, que simplemente lo que busca es resultados, ¿no? Es decir, queremos que cada vez funcione mejor, da igual, ¿no?, lo que tengamos que meter para lograrlo, ¿no? Se empiezan a crear herramientas, incluso, ¿no?, los ingenieros e ingenieras empiezan a crear herramientas para medir el impacto de los desarrollos, para que ellos mismos puedan medir, ¿no?, es decir, esto que estoy generando, que estoy creando, qué impacto tiene, ¿no?, que lo puedan medir. En todo caso, en general, la visión de los impactos son bastante reduccionistas, ¿no? Como mucho se mide el impacto del entrenamiento, es decir, entrenar, ¿no? Sabéis, la inteligencia artificial generativa y demás, por ejemplo, es, le tengo que meter un montón de documentos para entrenarlo, para la función que quiero hacer, ¿no? Entonces se mide el impacto de eso, ¿no? Que eso es una fase concreta, ¿no? Se mide menos lo que es la fase de inferencia de posterior, que es decir, ahora lo ponemos en uso. Y ponerlo en uso quiere decir millones de usuarios en todo el mundo y usuarias utilizándolo, ¿no? Y eso qué impacto tiene, ¿no? Y no se suele tener una visión más amplia, es decir, esto utiliza aparatos que, como hemos visto, pues tienen un impacto en la extracción de materiales, en la producción, en sus desechos y demás, ¿no? Ese tipo de visiones no se tienen en cuenta apenas, ¿no? Bueno, aquí están algunos datos, ¿no?, de los que circulan en investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT-3, pues su entrenamiento habría emitido 550 toneladas de carbono, habría que sumar el consumo de agua, ¿no?, que se estimó en 700.000 litros. Siempre son estimaciones, ¿no?, porque normalmente ellos no dan estos datos y también depende mucho de dónde haya entrenado, ¿no?, donde se entrenen, ¿no?, como ahora vamos a comentar, donde se entrenen, porque no es lo mismo el mix energético que hay en China, Estados Unidos, que el que pudiera haber en un país europeo, ¿no? Si allá por 15, el 2015-2016, los modelos que había, pues, ¿no?, de media podían emitir 500 toneladas, ya para 2020-2022 se han incrementado a 2020 toneladas, es decir, ¿no?, es lo que decíamos, Red AI, es como más y más y más recursos para que nos dé más y más mejores resultados, aunque normalmente no va a la par, ¿no? Mucho recurso no quiere decir que vas a tener muchos mejores resultados, ¿no? Y como os digo, la fase de inferencia suele quedar un poco lejos fuera del estudio y a veces, depende mucho de la aplicación, la fase de inferencia puede ser responsable del 30 o hasta el 90% del consumo, ¿no? Una estimación nos hablaba de que una búsqueda en ChatGPT podría consumir entre 3 o 33 veces más que una búsqueda normal en Google antes de utilizar inteligencia artificial. Porque como ya también la están aplicando, pues también ya se suma ese impacto, ¿no? Se estima que los sistemas de inteligencia artificial responden a 195 millones de solicitudes al día. O sea, hablamos de, pues, generativa, tipo ChatGPT y demás, ¿no? No hablamos ya de otros sistemas, ¿no?, que utilizan en sectores más cerrados. Y esto, pues, podría traducirse en un consumo promedio de 564 megavatios hora al día, es decir, 60 veces más que el consumo de un hogar español, ¿no? Y si, como se está haciendo, se añade la inteligencia artificial a los buscadores de manera habitual, como está haciendo Google, como está haciendo Microsoft, esto implica aumentar por 4 o 5 veces la potencia computacional, ¿no? Son estimaciones, ¿no? Luego sí, la tecnología es mucho más eficiente, pero se produce, como se hacía el otro día, un efecto rebote, ¿no? Cada vez es más eficiente, pues cada vez lo usamos más. Y entonces nos comemos la ventaja que nos daba el avance, ¿no? Estimaciones hablan de que para dentro de 3 años podría consumir en esa cantidad de entre 85 y 134 teravatios hora, que es el equivalente a todos los Países Bajos, ¿no? Todo lo que consumen los Países Bajos, pues lo mismo que podría consumir en un año la inteligencia artificial. Y si lo llevamos al consumo de agua, la demanda podría estar en esos 4.000, 5.000, 6.000 millones de metros cúbicos lo mismo que consumen entre 4 o 6 Dinamarcas o un Reino Unido, que es mucho más grande, ¿no? Hay pocos estudios, no hay apenas investigaciones sobre, como decía, el impacto global. Hay un intento, ¿no?, que yo conozca, de los que yo he estado un poco chequeando, ¿no?, de unas autoras que intentaron, ¿no?, sobre este modelo Bloom, hacer un estudio de más o menos, ¿no?, de todo el ciclo, aunque ya reconocían desde el principio que la fase de extracción la tenían que, y el fin de vida la tenían que dejar de lado, porque claro, no se podía separar, ¿no?, de esos, de la parte de inteligencia artificial, de todo lo demás, ¿no? Al final sí tuvieron en cuenta la manufactura de los equipos, ¿no?, directos para el desarrollo del modelo, no de la infraestructura de las redes, porque se utilizan para más cosas, pero bueno, por lo menos de los equipos que se utilizan para el entrenamiento. Y también tuvieron en cuenta lo que sería la media de, ¿no?, de la fase de inferencia, ¿no? Y ahí ya pues, nos dieron una cifra un poco más aproximada, ¿no? Un dato muy curioso es que dicen que el 75% del consumo en la fase de inferencia simplemente es por tenerlo ahí a disposición, aunque nadie lo esté usando, ¿no? Solamente por tenerlo ahí a disposición, eso ya está consumiendo muchos recursos, ¿no? Veían que este modelo consumía menos que otros como el ChatGPT-3 que decíamos antes, y en parte la razón que daban era el lugar donde se entrena, ¿no? Porque se estaba entrenado en Europa, donde el mix energético que hay en Europa pues es un poco más sostenible, pero los grandes desarrollos se hacen en Estados Unidos y China, son los donde está la tecnología, donde están los servidores y las empresas capaces de entrenar un ChatGPT, ¿no? Y pues Estados Unidos y China no se caracterizan precisamente por tener una energía más sostenible, ¿no? Incluso aunque tú puedas decir, porque es una de las cosas que ya se habla mucho, bueno, entrenemos, ¿no?, y una de las recomendaciones, entrenemos nuestros modelos en países donde se consuma menos, donde haya menos, un mix energético más favorable. Esto te vale para el entrenamiento, pero no para la inferencia, porque tú para la inferencia tienes que, como bien saben, tienes que tener un centro de datos cerca de tu casa para poder que te llegue con buena calidad. Entonces, al final tienes que tener un centro de datos cerca de tu casa para hacer la fase de inferencia, no te lo pueden mandar desde Suecia, ¿no? Termino con esto. Hace poco, mes pasado, daba una conferencia a una catedrática de ciencia de la computación y inteligencia artificial de la Universidad de La Coruña, en su ingreso en la Real Academia de las Ciencias, que nos decía esto, ¿no? Ella reconocía, porque estaba diciendo, no es cierto que haya, digamos, el tema se habla mucho de si nos va a quitar los puestos de trabajo. Y dice, eso no es tanto un riesgo. Los riesgos son la privacidad, los sesgos, la posibilidad de manipulación y vigilancia exhaustiva, la responsabilidad, la sostenibilidad, el monopolio tecnológico. Estos son problemas reales. Que dice una persona que no sale de nuestros círculos de activistas y demás, ¿no? Una catedrática. Ahora, ¿cuál es la respuesta que daba ella? Bueno, necesitamos empresas y poderes públicos con códigos éticos y morales. Cri, 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 cri. Y ciudadanos más y mejor informados y críticos. Pues estas son las respuestas, me da a mí que vamos un poco mal. Esto ya no lo veo. Aquí tenéis luego al final una serie de recomendaciones, cosas, ¿no?, concretas que podríamos hacer para intentar un poco ir hacia una sostenibilidad mayor digital, con información, con algunos lugares donde seguir informando. Tenemos un MOOC en nuestra universidad gratuito que si queréis cursar para profundizar un poco más. Y luego aquí, pinchando en todos los iconos, va acceso a organizaciones que están un poco trabajando en esta línea, pues para tener un poco más de información, poder subarnos a sus campañas, ¿no?, y hacer un poco de activismo un poco más orientado a este tema, ¿no? Luego os comento algunas otras cosas si queréis que haya continuación, que ya son como cosas más concretas que puedo hacer yo, ¿no?, como para reducir mi consumo, para tener un teléfono un poco más sostenible, ¿no?, el Fairphone, no sé si lo conocéis. Dentro de lo que hay, bueno, pues algunas recomendaciones, ¿no?, por lo menos en nuestro entorno que podamos hacer. Bueno, lo dejo aquí ya, perdonad por la tu, pero bueno, espero que se haya entendido.
Pues, muchísimas gracias.
Bueno, mientras se va conectando, voy a abrir un poquito la cámara para que se nos vea. No. Vamos saludando a la gente, tanto que está presencialmente, los que estáis en streaming y los que estáis en diferido, que yo soy alumna en diferido habitualmente. Entonces nos presentamos, yo soy Aurora y eres Fanta, de TVS Cami Río, y en nuestro caso, pues literalmente nos hemos caído dentro del activismo contra el tema de los centros de datos, porque ambos somos manchegos Y en mi caso concreto, ya sufrimos, en mi caso ya sufro ecotrauma y solarisalgia porque cuando era pequeña nos expropiaron todos los terrenos para crear un aeropuerto de Ciudad Real. Entonces, cuando vi aparecer el proyecto de Talavera de la Reina, como teníamos información previa como activistas en temas tecnológicos, supusimos lo que implicaba para aquella región, que no somos exactamente de Talavera, sino de Rosellón. Y dijimos, bueno, vamos a ver si haciendo un poquito de activismo y de concienciación y visibilidad empieza la gente a entender cuál es el impacto de los centros de datos de este estilo, ¿no? Entonces pusimos este nombre, que se da muy bien poner nombres, que se llama Tu Nube Seca del Río. Entonces, lo primero que queríamos desmontar es la gran narrativa del tecnocapitalismo, que viene a decir que la tecnología es muy fácil de usar, pero quieren que sea muy difícil de entender. Entonces, por eso crearon la narrativa de la nube, que todo el mundo lo comenta, tú sales a la calle, coges el micrófono, le preguntas a la gente, ¿qué es la nube? ¿Dónde se guardan tus datos? ¿Consumes energía? Te dicen, no, todo lo que hago en digital no consume energía, porque esa narrativa ha calado muy bien, como hemos hablado en anteriores sesiones. ¿Eh? Entonces, lo que intenta esa narrativa, que está muy bien pensada, es invisibilizar la infraestructura física de lo digital para esconder el impacto medioambiental. Que como ha comentado Fernando, que comentaba Ana Valdivia, es todo un ciclo de extracción que tanto son los centros de datos como son todos los dispositivos y chips electrónicos o incluso los cables submarinos. Un detalle es que vamos a mostrar imágenes un poquito irreales. Y esto es interesante. No hay casi imágenes reales de centros de datos y mucho menos de hiperescala. La mayoría están generadas por ordenador y hay dos o tres de las propias empresas.
Como veis ahí, los centros de datos son eso, son un poquito básicas las esas, pero bueno.
Pues explicamos eso, que los centros de datos son las infraestructuras materiales donde se almacena y se procesa la información digital.
Y sí, y bueno, más o menos ahí vemos, por ejemplo, un centro de datos de empresa típico o de aquí, por ejemplo, si tenéis algún servidor, seguramente estén así los cables, ¿no? Lo típico.
Este es el otro que nos queremos entender de ellos, ¿no?
¿Qué? Ay, perdón.
Claro que no te vas a acercar al micro.
Ya, perdonad. Pues bueno, ahí se ven el típico centro de datos de, yo qué sé, de una empresa, que ahí tienes al sysadmin que le toca cambiar algo y que lo tiene todo muy desorganizado, ¿no? Nosotros, bueno, nos gusta hablar del concepto que creo que ha resonado ya por ahí, que es macrogranjas de datos, más que centros de hiperescala. Ese de la derecha sería como un render, ¿no? Que no vemos, no hay muchas imágenes. Si buscáis algunas, salen siempre las mismas, pero no hay tanta información. Entonces, bueno, nos gusta llamarlo eso, macrogranjas de datos, ¿no? Que se entiende un poco también por el tema de gasto de agua, etcétera.
Entonces, nos gustaría que quedara muy claro al final de la sesión que la nube es física, que la nube es ruidosa. Muy ruidosa, o sea, la gente que tiene al lado un centro de datos hace ruido los servidores un poquito, pero sobre todo los generadores secundarios de energía, porque siempre tienen backup, que la nube consume muchísima energía y que la nube consume agua, que creo que alguna gente deberéis estar pensando, ¿por qué estáis diciendo todo el rato que consume agua? Y ahora entraremos
ahora
en ello.
Veremos.
En concreto, el centro de datos de Meta en Talavera tendrá 125 hectáreas. Para que os hagáis una idea, es lo mismo que todo el polígono de Torrehierro. O sea, Talavera de la Reina es una zona medianamente industrial para ser una zona de La Mancha, y el polígono es que se come una cantidad... Esto es el render, evidentemente, no es verdad, todavía no se ha construido. Se come una zona que, no sé si tenemos fotos reales, pero es una zona bonita, natural, con aves, porque está cerca de un paraje natural. O sea, justo el polígono no es, no tiene la categoría de protección medioambiental, pero está a 2 kilómetros de zonas que sí. Entonces, para las aves es importante y es una gozada. Por allí los vecinos van a andar, a caminar. Estuvimos el domingo
y vimos algún águila. O sea, que en muy poco tiempo vimos que todavía no han empezado a construir. Esperemos que sea así, pero bueno.
Sí. Llevan un año
de retraso. Deberían de empezar ahora.
Vale, en tema de ruido, hay un autor que mola un montón, que se llama Esteban Monserrate, y entonces él es antropólogo, y lo que hizo fue estar con la gente que trabajaba dentro de centros de datos, y la gente, activistas o gente que vivía cerca, y entonces le siguió, y contó el caso de Brenda Hayward, que el ruido le impedía dormir durante todo ese tiempo, durante años que funcionan los centros de datos, y cada vez más, ¿no? Pasa para adelante.
Sí, esto, bueno, es un poco rollo tampoco.
No lo voy a leer entero.
Con lo que ha dicho es suficiente. Monserrate, 2022.
Vale. Y encima el hombre escribe Solar Punk. Es una maravilla de señor, así lo recomiendo. Bueno, y entonces, ¿quién se ha empezado a posicionar de una manera muy fuerte en contra de los centros de datos? Pues no solamente los activistas o la gente que lo está sufriendo, sorprendentemente toda la gente que trabaja en las infraestructuras, es decir, los funcionarios públicos, en este caso de Irlanda, EirGrid, es el operador de energía, se han posicionado fuertemente, los de las aguas de Támesis, los de toda la gente que trabaja en temas de aguas o red eléctrica se han posicionado en todos los países. En el caso de Irlanda, estiman que los centros de datos podrían suponer el 27% de la demanda de electricidad para 2028. O sea, imaginaros el tema que necesitamos de electrificación, por ejemplo, el tema de vehículos, o sea, de red, pero ya se ha comido un tercio solamente los centros de datos, porque en el caso de Irlanda ya sabes que es muy paradigmático porque allí está Google y Google tiene un PIB de Irlanda gigantesco, con lo cual no se lo pueden quitar ni con agua caliente.
Y este otro, el de abajo.
Y los centros de datos tienen un impacto de CO2 más que la industria de la aviación. A mí esto, yo que venía del tema del aeropuerto de Ciudad Real, que era mi espinita, dije, pues ya con esta información ya tengo nuevo tema de activismo, vamos. Son estimaciones, de nuevo, pero mirad el cálculo, que ni siquiera saben cuánto se puede estimar para arriba y para abajo, porque los propios centros de datos no son transparentes respecto a cuánto gastan, ¿no? Entonces, imaginad todo el activismo que hay respecto a la aviación y lo poco que sabemos de esto de los centros de datos.
Vale, este es muy guay, ¿no? O sea, esto nos pasa mucho y os pasará a vosotros, que siempre hablan del... bueno, esto es servidores de IA, su solución, centrales nucleares, este ya lo hemos visto hace poco, que están hablando el de Facebook, ¿no? ¿Qué más tenemos de estos? Perdón, este lo pusimos porque queríamos comentar algo así.
Sí, queríamos comentar que muchas veces nos dicen, bueno, pero es que hay soluciones, y hay soluciones maravillosas, como las centrales nucleares, que es que realmente hay como dos o tres compañías que estas últimas dos semanas directamente han comprado centrales nucleares para abastecerse, que hasta la fecha, cuando ves el render del centro de datos de Talavera, ponen placas solares, como dicen. Va a ser verde, ¿sabes? Esto, va a ser verde.
Que se vean ahí.
Pero en realidad es inviable, eso da para luces del pasillo, básicamente, ¿no? Y ya se han quitado, han dicho, ya vamos a calzón quitado, y directamente han empezado a comprar centrales nucleares, ¿vale? Entonces, básicamente los centros de datos consumen energía para funcionar y refrigerarse. Y los centros de datos de hiperescala, los modernos, que no son grandes por tamaño, es que tienen una tecnología distinta. Esas utilizan agua para refrigerarse.
Ahí vemos a Chloe.
Así, así los utilizan.
Así es, sí, se beberán el agua. A ver.
Para los que estáis en audio, es Mark Zuckerberg bebiendo un vaso de agua.
Bueno, o sea, seguro que lo saben. O les sonará, ¿no? No lo sé. Bueno, esto es un poco bien rápido, ¿vale? Porque es verdad que esto es un poco tostón, pero bueno, básicamente es un poco por entender que, claro, que normalmente estamos acostumbrados a centros de datos donde hay pasillo frío, pasillo caliente, aires acondicionados, y eso es, depende del consumo que tengan. Como está aumentando el consumo, como has comentado antes, pues por todo el streaming, por todo, y por más cosas que vamos a ver, pues es verdad que necesitas refrigerar de otra manera. Entonces, bueno, RAS que supera los 30 grados, ya empiezas a usar agua. Esto es un poco, tampoco voy a entrar aquí en detalle, pero esto es básicamente pues que cada año, pues la ley de Moore, ¿no? Pues que van metiendo más, digamos, microprocesadores dentro de un microprocesador, o sea, vas reduciéndolos más y eso genera más calor, es más difícil de refrigerar. Pero no es lo mismo tener un rack de servidores de hace 10 años que servidores actuales en el mismo rack, consumirían más energía, generarían más calor, etcétera. Es un poco esto lo que decía. Cargas de trabajo como la IA y el Machine Learning pues se realizan mediante, no sé exactamente si GPU o, bueno, o aceleradores o TPUs, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Estos son poco datos, pues bueno, pues todo esto requiere de esto. El TPU, por ejemplo, es de Google, que lo usa. Esta noticia es un poco ya antigua, pero bueno. La versión 4 creo que era esta, pues que empezabas a llevar el agua de 2017, fijaos. El agua va directa al chip. Estos son los servidores, ¿vale? Que se refrigeran de esta manera. Es este pequeño, ¿vale? Que lleva el agua, tiene que ser agua muy líquida, por eso usan agua potable, o sea, agua muy fina, perdón. Y bueno, depende de las tecnologías que usen, ahora veremos alguna. Estos son diferentes bastidores que hay por la parte
de detrás.
Pero bueno, ahí ves, todos esos no son cables eléctricos, sino de agua, ¿vale? Y el tema es que estos, por ejemplo, aquí se ven más. más. Estos son las tuberías de Google, son fotillos que vamos poniendo rápido. Así.
Parece el Mario Bros.
Parece el Mario Bros, efectivamente.
Y hay una bicicleta en medio para la gente que está en audio. No hay una bicicleta en medio que no sabemos qué pinta, pero da muchísimo miedo.
Sí, a mí me recuerda a It, de Stephen King, no sé si eso suena. Sí. Perdona. Bueno, ahí está un poco el tema. Entonces ahí tenemos más. Sí, todo eso, pues no, eso es agua, ¿vale? Entonces, voy a ir muy rápido porque esto tampoco es muy interesante. Esto lo podéis ver, buscar, esta información. Tenemos las fuentes al final, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente la monofásico es la que hemos comentado, que va directamente al chip. Creo, quiero ver, o sea, quiero ir bien rápido, os lo dejo así unos segundos porque se vea grabado, ¿vale? Pero hay otras que van directamente inmersas en agua, ¿vale? Y luego las interesantes, perdonad, son estas últimas, la de inmersión. Estas se pueden meter directamente en los servidores, que aquí se ve alguna foto de ellos. O sea, directamente eso, dirás, ¿es agua? Bueno, no exactamente, lleva incluso pues, otro tipo de líquidos para la refrigeración. ¿Vale? Ahí se ve un poquito. Esto, por eso, esto me hace mucha gracia porque es verdad que cuando se lo dices a la gente, dices, sí, hombre, ¿los vas a meter ahí los servidores dentro de agua? Pues sí. Y luego es muy, no vamos a hablar de esto, ¿vale? Pero es muy, es diferente que el circuito sea abierto, o sea, hay diferentes métodos, ¿no? El de Talavera creo que va a ser circuito abierto, según comentaban en el proyecto.
Sí.
Lo cual, bueno, pues tienes que, pueden expulsar el agua y lo podrían expulsar el agua incluso caliente, lo cual tampoco, o sea, debería de procesarse eso antes, pero bueno, en todo caso. Enfriamiento por inmersión, vale, pues aquí vemos otros. Entonces, dale, dale.
Como hemos comentado antes, un centro de datos medio tiene un consumo de agua similar a una ciudad. Y se calcula que un centro de datos medio consume 500.000 litros de agua potable. El conjunto de centros de datos de hiperescala más los convencionales podrían suponer 420.000 millones de litros de agua al año, el equivalente a una ciudad como Nueva York. Un dato, en energía son medianamente transparentes y la misma gente que estaba estudiando temas de energía se ha encontrado que cuando van a temas de agua directamente le dicen no, leyes de propiedad intelectual, aquí no entráis. Es más, muchas de las informaciones que tenemos es porque la ciudadanía les ha llevado a juicio. O sea, hay casos como los de Uruguay y demás, que es que han tenido que ir a juicio a la ciudadanía para que se conozcan los datos de transparencia de agua. Los consumos se disparan durante el verano. Se necesitan decenas de millones de litros de agua al día para enfriar sus servidores durante los meses más calurosos del verano. Calculad, quien habéis estado en Talavera de la Reina o en La Mancha, el calorcito ya en abril, que ya estamos en, que puede llegar a los 40 fácilmente. Así que lo que va a pasar este año con el niño del cambio climático. Entonces, en este contexto de emergencia climática, todo lo que va a suponer. Entonces, lo que estamos viendo es que incluso la ciudadanía y los políticos que inicialmente lo cogieron con alegría, ahora se muestran abiertamente en contra. Por ejemplo, en Mesa, en Irlanda, en Holanda. Aquí, no hay que decir que en Castilla-La Mancha, Page lo ha cogido con los brazos abiertos y nos hizo la campaña en campaña electoral. O sea, directamente se le preguntó en plena campaña electoral qué opinaba del consumo de agua del centro de datos de Talavera de la Reina y el hombre dijo, no podemos permitir que ninguna empresa deje de venir a Castilla-La Mancha porque no hay agua.
Pero lo dijo porque estaba en la Feria del Vino y se había bebido un par de vinos.
Eso
es, yo creo que es eso, aparte de que el tipo es la extrema derecha del PSOE. No,
yo creo que era directamente, no tenía ni idea, igual que casi todos los políticos que lo están acogiendo, del impacto real. Porque Julia Ron, por ejemplo, que ha trabajado mucho en temas de democracia y cómo han entrado los centros de datos en Holanda, contaba igual que no era viable. Y un detalle es que son tan empresas tan grandes que no se les puede decir que no. O sea, esto no es todos esos pequeños centros de datos que había antes distribuidos por todo el territorio. Es que es Meta. Es que es Microsoft entrando en Aragón. O sea, son tan grandes que es imposible decirles que no. Y entonces es complejo. Entonces, sabemos que mienten con sus consumos. Y en Holanda, por ejemplo, Microsoft está consumiendo muchísima más agua de la que se declaraba en el informe. Y esto se supo por temas de periodismo de investigación. Y sabemos también por periodismo de investigación que un porcentaje del agua volvía contaminada al río, ¿vale? Hay empresas de centros de datos de hiperescala que hablan de consumo energético, pero son muy opacos con el consumo de agua y, como os decía antes, ha sido necesario ir a juicio para poder conocer alguno de esos datos de impacto medioambiental. Entonces, un detalle muy importante es que la narrativa con la que entran, por ejemplo, en Talavera de la Reina, es la cuarta ciudad con más desempleo de toda España. Entonces entran diciéndote, vamos a darte trabajo. Entonces la alcaldesa de Talavera dice, oh, sí, pero te metemos trabajo. Lo mismo en Aragón y demás. Entonces los centros de datos son instalaciones altamente automatizadas y casi todo el trabajo es remoto. O sea, es que hay algún par de manos físicas.
Sí, bueno, o sea, es verdad que prometen esto y de hecho esto siempre es muy curioso que quería añadir lo del PSU. Castilla-La Mancha tienes el proyecto de singular interés o no, el PSI, perdón. Entonces, son todos los pufos básicamente que hay, aeropuertos, campos de golf, etcétera, y ahora centros de datos. Y ahora también centros de datos. Si queréis ver, los pufos hay que buscar los proyectos, que lo que se supone que hacen es que este singular interés para la zona, entonces, pues vamos rápido y con urgencia para dar todo vía libre, ¿no? Y es verdad que siempre prometen, claro, tienen que prometer, en este caso salía la alcaldesa de Talavera, en Aragón ha salido, Paje también salió, en este caso, en Castilla-La Mancha, y te prometen eso, muchos puestos de empleo, y más, claro, Talavera es una zona con bastante desempleo, entonces lo cogen como diciendo, bueno, como agua de mayo, ¿no? O sea, en este caso es como, empleo, empleo, y luego es mentira, realmente, ¿quién va a trabajar allí? Es decir, ¿tienes formación para eso? No hay tanta gente y casi todo es remoto.
Y ya tenemos la referencia previa, tanto de zonas donde se han instalado, que no se han creado puestos de trabajo, sino que los ha destruido, porque al quitarles el agua a los agricultores, dejas un montón de puestos de trabajo que se pierden. Es decir, se pierden los empleos que ya existían en la zona y no se crean nuevos puestos de trabajo. Además, tenemos la experiencia de Aragón, que el centro de Microsoft no ha descargado nada de centros de puestos de trabajo. Y básicamente es la promesa con la que entran, porque la gente sigue con la narrativa de las antiguas fábricas que sí quedan muchos puestos.
Ahora hablamos de esto, perdón. Y quería añadir rápido que el tema de Aragón, en este caso, en Zaragoza lo que los han puesto al lado del río Gallego, creo que es Gallego, bueno, le han puesto tres, o sea, Amazon, en este caso, AWS pone tres en sus zonas. Antes ponía dos, a veces podrían haber zonas que elijas a lo largo del mundo, ¿no? Para llamar esa inteligencia artificial a la gente, pues tiene que estar cerca. Y en este caso es bueno, una noticia es saber que de momento no tienen los módulos. Tú no puedes contratar en España la zona de Aragón y no puedes elegir inteligencia artificial. Me refiero que todavía no han puesto en uso eso, pero es cuestión de que lo puedan hacer. Y lo que hacen es montar tres, no montan uno, montan tres. Y están puestos al lado de un río también. Por eso digo que todavía no estarán haciendo quizás uso intensivo del agua, digamos, como podrían llegar a hacerlo en un futuro. Y todo eso depende de la demanda de la gente. Si empiezan a demandarlo, que ahora es el año en el que empieza todo esto, esto va a ser una locura.
Aragón y Castilla y León son de las zonas donde más centros de datos de hiperescala han entrado en muy poco tiempo. Y lo que comentaba Fanta es, por cada centro de datos que entra, tiene que haber tres para replicar. Por cada agua que tienen, tiene que haber agua de backup. Por cada energía que tengan, tiene que haber energía de backup. Y esa energía suele ser fósiles. Es decir, generadores de gasolina, como los castillos hinchables de la feria, ¿sabes? Un montón, haciendo un montón de ruido, ¿no? Entonces, como comentábamos, el problema no solamente es o sea, casi toda la información que tenemos son de gastos de energía previos a los usos de tecnología emergente, que son pues, la inteligencia artificial, el streaming, los juegos multijugador online, la realidad virtual, pues cuando lo pusimos todavía pensamos que podría funcionar hace un año, ¿no? Pero ya sabemos que no tiene pinta, ¿no? Y un ejemplo que nos pareció muy llamativo, como antes comentaba Fernando de los streaming de vídeo, es la serie Tiger King, que no sé si alguien aquí de los que estáis presentes la habéis visto, dice que sí. Bueno, pues Tiger King, con sus tigrecillos, solamente 10 días de visionado de la serie en Estados Unidos consumieron toda la energía, la misma energía que Ruanda en un año. O sea, es que estamos además gastando y depredando energía de una manera espectacular. Y eso solamente en el caso del streaming. Otro ejemplo de que la nube se está expandiendo.
Bueno, no, pues este. O sea,
que los data centers crecerán un 500% entre Madrid y Barcelona. Los centros de datos pueden ser de las grandes empresas de este tipo, Meta, Facebook, no sé qué, de propias empresas de centros de datos, y lo que se está viendo mucho en Barcelona, por ejemplo, son que esas grandes compañías inmobiliarias y esos grandes fondos de inversión tipo BlackRock están invirtiendo en centros de datos. Y bueno, lo que decíamos
antes. Lo que hemos dicho antes, esto es lo de las tres centros por zona. Esto es, bueno, esto lo vamos a dar para adelante. Esto es que en Hospitalet pues, también crearon uno. Estuvimos una charla en Hospitalet y pusimos una serie de
claro,
datos.
¿Por qué querían Hospitalet? Porque explica. Allí están los cables submarinos. Entonces, los que están en Lisboa, los que están en Barcelona, tienen sentido porque pasan los cables submarinos, en concreto un cable submarino nuevo que va a llevar a Cerave Sud. En el caso de Talavera de la Reina o los que entran en Aragón o los que entran en Castilla y León es porque la población es muy anciana y no se va a quejar. O sea, en concreto, el que nos entra en Talavera de la Reina intentó entrar ya en Holanda en una que se llamó Operación Tulipán. El público se puso en contra porque ya tenían experiencia previa con centros de datos y entonces hubo un movimiento de contestación social muy fuerte y lo pararon. Y entonces, ¿dónde no lo llevaron? Aquí, Operación Zarza, porque sabían que...
El agua es barata.
El agua es barata. La población es una zona de España vaciada absoluta, con una población muy conservadora. O sea, Talavera, en concreto, es muy conservadora. Castilla-La Mancha lo es también. Y entonces sabían que era un sitio donde iban a tener puerta abierta por parte de los políticos, ¿no? Entonces, aquí unos datos de un señor que me encanta, que se llama Jerry McGovern. Este señor, lo tengo que contar porque me fascina, ese señor era el típico señor que asesoraba en empresas normales de cómo hacer tus proyectos más ágiles. Y entonces iba allí y decía, tenéis muchos archivos. Y les ayudaba a reducir un poco aquello. Cuando ya el hombre se jubiló, ya está a tope con todo el tema de IWASP, y entonces está todo el tiempo difundiendo información. Entonces, el 90% de los datos no son accedidos 3 meses después de ser almacenados. Los negocios solo almacenan un 10% de los datos que recolectan, el 90% de los datos no estructurados se quedan sin analizar. Es que encima estamos guardando mierda y que no la volvemos a mirar.
Los de IoT, pues directamente, pues muchos de ellos ni se usan, prácticamente.
Sí.
Bueno, ahí está McCover.
Recomiendo un montón seguir a McCover también. Entonces, esta es una frase de un activista de, no me acuerdo, era Ayahuasi, algo así. Y entonces ChatGPT no es necesario para la vida humana y el agua sí. Y ellos están literalmente quitando el agua para alimentar ordenadores.
Sí, lo de que entran en competencia muchas veces con agricultores con otras
con agua potable.
Quizás más.
Hay agua, ¿ves? Te digo nombres al azar. Pero los movimientos de contestación social empezaron inicialmente en Estados Unidos, luego en Irlanda, donde se han hecho propuestas muy interesantes a nivel político, en Singapur, que es un espacio un tanto extraño como país, pero en Chile, en Alemania, Argentina, Uruguay, Holanda y ahora nosotros en España. Pero en el caso de Irlanda, Singapur y Holanda tienen una característica importante que es que hicieron una moratoria. Les dijeron, aquí no entra ni un solo centro de datos más. Hasta que nos paremos a pensar cuántos entran, de quién y bajo qué circunstancias. O sea que eso es un movimiento muy fuerte para países muy capitalistas como los que acabo de nombrar. Pero era muy importante pararlos, ¿no? Irlanda lo intentó, no lo consiguió, pero Holanda, por ejemplo, dentro de la Unión Europea está forzando mucho a políticas sobre transparencia de centros de datos y demás, como lo que contó Ana Valdivia en la sesión anterior. Entonces, esto es lo que a nosotros nos encantaría, pararnos a pensar, que hubiera moratorias, pero tiene que haber muchísimo más concienciación ciudadana y más potencia en estos temas, ¿no? En Chile los movimientos vecinales incluso han conseguido parar centros de datos y como comentaba el otro día Ana Valdivia, ahora mismo hay un hub en México que encima México DF se queda en junio sin agua potable para la ciudadanía.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia. Pero... Y a la vez tienes otras zonas de México como es Querétaro, donde estaba Ana Valdivia, que si anda por aquí lo puede contar, donde está entrando un montón de centros de datos. O sea, es un poco contradictorio, ¿no?
Este nos encanta, ¿no?
Y eso nos encanta. Es cada por tres, cuando damos una charla, escribimos un tweet, siempre vamos a tener al típico pesado de turno, que siempre es un hombre, además, que nos viene con, pero ¿se pueden meter los centros de datos en la Antártida? ¿O se pueden meter debajo del agua? ¿O es que se pueden meter en el espacio? Y entonces queremos hacer un GIF de Eugeni Morozov dando con este libro en la cabeza, ¿sabes? En plan, no. Todo eso son locuras del tecnosolucionismo y son proyectos pilotos que no han funcionado para calentar tu casa con agua, con el calor residual del centro de
datos. Este es muy guay, este es el del espacio. Imaginar eso, vamos a cambiar un disco duro, venga, vamos para el espacio, ¿por qué no?
Y
qué fácil.
Y es una narrativa que cala, o sea, es que no se pueden solucionar los problemas del tecnocapitalismo con tecnocapitalismo, o sea, es tan básico. O sea,
es este es muy famoso, este, pero que tú lo ves y dices, ¿eso qué? Por favor, eso es, no es mucho, es muy pequeño, se han pintado el logotipo y fijaros dentro, tú imagínate, bajar ahí, venga, voy a bucear con el disco duro, lo cambio, venga, ahí... No, no es. Está bien como piloto, pero si tú lo. Pero hay gente que se lo cree y dice, no, es que realmente no, esta es la solución.
Sobre todo eso porque es un piloto. No entienden la hicieron. Escala. No entienden la escala de la. O sea, cuando tú ves un centro de datos, tú empiezas a pasar por delante con el coche, empiezas a grabar y sigues.
Claro, de hiperescala hablamos.
Sigues,
o sea,
sigues, no, sigues, es que además son instalaciones
militares. Tenemos un amarillo que está dentro de la ciudad, o sea, hay Tecnoalcalá y unos cuantos en Madrid, pero no está. Estamos hablando de hiperescala, es muchísimo más. Lo de allí es todo un polígono industrial gigantesco, digamos. Lo que se va a montar en Talavera. Y bien. Eso es, mira, otro el de calentar tu casa, otro que empezaron a decir esto, bueno, Telefónica en este caso. ¿Sí? ¿Que lo han empezado sí, a hacer?
Hace años salió un proyecto de que crearon uno y el agua y el. Suecia, pues, se utilizaba el calor sobrante para calentar el pueblo del lado.
Bueno,
o sea, eso, no sé si se mantiene, si funcionó, pero
claro, el proyecto. El tema es eso de que son tus datos que están descentralizados, ¿no? Que entiendo que este proyecto era un poco así, era tus datos descentralizados en un montón de sitios, de casas, de hogares, en este caso. Bueno, para el tema de privacidad, no sé si habría mucha gente que quisiera que sus datos médicos estuvieran ahí, si eres un gobierno. O sea, había cosas ahí que se podrían meter, o sea... la cosa es que está bien, pero luego lo piensas y dices, ¿realmente es una solución global?
Pues, no, es propaganda, efectivamente. ¿Sabes qué? Entonces, las conclusiones es que el agua es imprescindible para la vida y la conversación neocuñada del ChatGPT o los memes de gatitos, no. Podéis buscar la palabra memes de gatitos y mi nombre y salgo en todos los idiomas hablando de memes de gatitos.
Nada, verdad.
Sobre centros de datos. La lucha contra los centros de datos puede repercutir positivamente en cambio climático y todavía es poco conocido. Creo que es un... O sea, si comparamos con la lucha que hay en otros sectores, si imagináis ese 30%, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y no es necesario que se construyan más centros de datos. Existen alternativas en la gestión de recursos digitales y yo creo que es el momento adecuado, que es un problema que está en expansión, que podemos parar antes de que empeore, porque esto es como en el salvaje oeste, cuando iban por lo de, venga, la fiebre del oro, pues como no hay legislación, allá que vamos, ¿no? Pongo así las referencias que no se ven, si queréis me las podéis pedir por privado.
Pueden capturar pantalla.
Pueden capturar pantalla. Y sobre todo, pues muchísimas gracias. Como veis, este tema nos obsesiona mogollón, ¿sabes? O sea, creo que os obsesiona también.
Pues muchísimas gracias por la presentación. Y nada, tendríamos ahora un ratito de preguntas, debates, cuestiones que veáis para profundizar.
Pues... Bueno, muchas gracias por la presentación y, o sea, a los compañeros de Tu Nube Seca Mi Lago, Mi Río.
Río.
O sea, a ver, primera pregunta, o sea, no he entendido bien, o sea, cómo están organizados desde un punto de vista jurídico estos centros de datos, o sea, son privados que lo construyen y luego establecen un contrato con grandes plataformas, no sé, por ejemplo, Netflix, o el mismo Netflix hace el centro de datos. Esa es mi primera pregunta. Luego, segunda pregunta, o sea, ¿hay margen en Castilla-La Mancha, en vuestro territorio, de impulsar un conflicto ecológico, digamos, radical, a los que nos podamos también sumar, digamos? Es la segunda, un poco, mi curiosidad. Luego, al compañero, o sea, quería preguntar, en relación con la inteligencia artificial, con la, o sea, independientemente de la crítica, entre comillas, ética, que luego es... Básicamente, también política, o sea, debido al hecho de que produce esclavitud, produce... O sea, me pregunto si, además de todo esto, que es prioritario en todo caso, si además de todo esto, o sea, ¿existen efectivamente los minerales suficientes para automatizarlo todo? Probablemente no, o sea, aunque pasando el tema, digamos, de la esclavitud, de que no hay que pasar, o sea... Probablemente, o sea, no estamos contaminando, estamos produciendo esclavitud para no solucionar el problema. No sé, quería un poco preguntar si podía comentar algo al respecto. Muchas gracias.
Vale, los centros de datos pueden ser de exclusivos, por ejemplo, en el caso de Meta Talavera, es Facebook, Instagram y demás, y dice, bueno, son mis propios centros de datos. Luego puede ser de Equinix o cualquier empresa de estas que dice, bueno, aquí meto... Grefusa, los gusanitos, pero también la información del hospital A, la información del hospital B, 50 páginas pequeñas de autónomos, es decir, que hay mucho hosting diferente, ¿no? Y luego podría haber centros de datos públicos, ¿no? En Soria se va a construir uno que es solamente para la seguridad social. Lo que teníamos antes más eran centros de datos privados donde mucha gente almacenaba cosas, pero eran de empresas privadas, ¿no? Estos otros de hiperescala están siendo de las grandes compañías tecnológicas, habitualmente. Y la segunda es que en Castilla-La Mancha. Mira, según zonas de España, va a haber más o menos contestación social porque mataron a los rojos en la guerra civil. O sea, es tan sencillo que tú miras el mapa y a lo mejor hay una zona que puede haber más contestación social porque los abuelos sobrevivieron, los abuelos rojos, y en otra no. Y Talavera sería de la segunda parte. No hay rojos, porque los mataron. Entonces, los que haya son de nueva generación, por así decirlo, ¿no? Entonces, la contestación social sí la hay. Es más, hay contestación social ligada a macrogranjas de cerdos, pero porque es una realidad que se conoce y que se lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo que para todos los movimientos sociales hace falta antes toda una base de conocimiento y de gente concienciada antes de llegar a pasar a la acción, ¿no? Y pueden pasar movimientos espontáneos, pero, por ejemplo, lo que he contado de Holanda, fueron capaces de levantarse porque ya tenían experiencia previa. Lo que pasó en Uruguay de conseguir presentar una denuncia al Constitucional, porque, detalle, en Uruguay el derecho al agua está recogido en la Constitución, eso se pudo hacer porque en Chile había una lucha previa que habían ganado. Es decir, que todas y cada una de las luchas, igual que ellos descentralizan y nos invaden con su tecnocapitalismo, que al fin y al cabo es tecnocolonialismo, nosotros también podemos descentralizar nuestras luchas, leer en otros idiomas y pillar ideas de otras resistencias, aunque en nuestros propios territorios todavía no tengamos la fuerza física para luchar. Porque, cuidado, un centro de datos, imagínate que yo me voy allá ahora con hachas y antorchas a un centro de datos, a reventar. Es una estructura militar que está muy alejada, que no se puede actuar físicamente como hacían los luditas en su momento, y porque yo no sé si me voy a cargar todos los datos de Quirón Salud y dejar todo un hospital sin funcionar, o los memes de gatitos, porque son cajas negras, no sabemos lo que hay dentro. Entonces, la lucha tiene que ir muchísimo antes, en regulación, en cambiar hábitos, en evitar que entren ciertas tecnologías innecesarias. O sea, la desescalada va muchísimo antes que tener que llegar a romper un centro de datos, que yo no lo haría. Porque ya no es viable, literalmente no es viable, son cajas negras y no sabemos qué hay dentro. Y cuando empiezan a subir las temperaturas por el cambio climático y tengamos problemas porque haya que apagar algunas industrias sí y otras no, por ejemplo, yo tengo la duda, no lo sé, lo digo con toda sinceridad, si alguien en el público lo sabe, sé que las primeras que se van a parar son las que hacen acero, las fundiciones, ¿no? Las últimas que se van a apagar son los hospitales. ¿Y los centros de datos dónde están? Con la cantidad de energía. ¿Y apagamos y dejamos igual un Instagram que un hospital? ¿O todo el centro de datos lo apagamos? O sea, es complejo, son cajas negras y me parece complicado.
Gracias. Sí, completando. Hay también empresas que hacen un servicio mixto, o sea, están estos centros neutros, ¿no? Pero luego hay empresas como Amazon Web Services, que no solamente tienen los centros de datos para todo lo que mueve Amazon, ¿no? Su tienda, su Prime y todo eso, sino que también es el principal de proveedor de servicios en la nube en el mundo. Es decir, luego alquila, hace hosting para otras muchas empresas, ¿no? O sea, que además ellos, digamos, también están en el propio negocio de alquilar, ¿no? Sobre la segunda pregunta, bueno, yo creo que la respuesta es, imagino que es obvia en el sentido de que los recursos son finitos, o sea, los recursos materiales son limitados, ¿no? Y eso se sabe, ¿no? Estamos en una fiebre de explotación al máximo de todo lo que se pueda sacar de la Tierra, pero tiene los días contados. No conozco estimaciones, ¿no? Supongo que igual las habrá de para cuánto, igual que se habló del pico del petróleo, aunque parece que nunca se termine de acabar, ¿no? Si vayamos hablando del fin del petróleo mucho tiempo y sigue y sigue, ¿no? Recursos limitados son. Paralelamente, pues están haciendo muchas investigaciones, experimentos para crear otro tipo de materiales, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo porque yo soy un poco malo para eso y tampoco soy ingeniero, ¿no? Pero bueno, salen estudios de materiales creados, sintéticos, para incluso no sé qué sacaban de los árboles, resina de árboles de no sé cuántos. Bueno, como muchas investigaciones, otra cosa es que eso pueda llegar a una economía de escala para poder sustituir, ¿no? Pero bueno, llegará un día en el que si no hay ya más materias primas, pues se tendrán que inventar algo. Están en ello, ¿no? Piensan que la tecnología es la solución para siempre, ¿no? Quizá llegue un día en el que ya no haya nada con que sustituirlo y afortunadamente digamos, bueno, pues vamos a parar porque ya hemos llegado al límite, ¿no? Pero mientras, obviamente queda mucho tiempo, muchísima destrucción que se está haciendo, que se va a seguir haciendo. Hay una carrera por acaparar los materiales raros, ¿no? Los minerales raros, ¿no? De estratégicos. Y mientras, por un lado, la Unión Europea siempre es como un poco la... Bueno, tiene el lastre este de ser una sociedad un poco más concienciada y más moderada y todo esto, pues saca algunas leyes para intentar, ¿no? Como esta de, decíamos, de minerales y todo esto, a la vez está con sus documentos para tenemos que acaparar minerales raros, porque es verdad que China y Estados Unidos no tienen ningún problema en hacerlo. África está copada por China, ¿no? O sea, el Congo, esto lo cuenta mucho... este Sid Harkar en el Cobalto Rojo, es que es China, ¿no? China ha ido comprando y comprando y comprando, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento y es, obviamente está acaparando minerales, ¿no? Y acaparando tierras para extraer sus tierras raras que todo el mundo las quiere, porque son minerales estratégicos para la digitalización. Entonces están muy preocupados en la Unión Europea, por ejemplo, de dónde los sacamos, porque si se los hacen con el mercado, ¿no? Entonces, de un lado sí puede haber una cierta conciencia de... Pero a la vez es como decir, nos quedamos fuera. Y lo que no puede parar es la economía, no puede parar. Hablando de la inteligencia artificial, en la comunicación esta que os comento, al final hacemos una pequeña lectura también de la ley de inteligencia artificial que ha sacado la Unión Europea. Y es muy curioso, ¿no? Porque ver, o sea, bueno, curioso, no llama la atención porque es lo esperable. Estos, los procesos ¿no? legislativos en la Unión Europea, pues tienen mucha, ¿no? Entre el Parlamento, la Comisión, enmiendas y tal, ¿no? Entonces, lees las enmiendas del Parlamento Europeo, que supone que es, ¿no? un poco más, ¿no? social y demás, y te da la visión más social. Y entonces ponía las enmiendas por delante, ¿no? Primero, ¿no? La prioridad es el cuidado, la protección social, la protección del medio ambiente, pim, 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 no sé cuántos, para generar una economía, no sé cuántos. Luego, pues, llega la Comisión Europea y esto lo quita, y al final, ¿qué sale en la ley? La prioridad es crear una economía de mercado, no sé qué, no sé cuántos, de la inteligencia artificial, aprovecharla, y que además respete los derechos y tal. Bueno, o sea, algo tan sencillo como leer, ¿no? El proceso de decir qué va adelante. Y al final lo que triunfa es, lo importante es la economía. Una economía y tenemos que seguir potenciando nuestra economía de mercado y no quedarnos atrás de Estados Unidos y China, que nos llevan mucha ventaja en la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Pues si son ellos los que guían el camino, pues bueno, así podemos intuir por dónde va la cosa.
Vale, pues si quieres,
Marga y luego Víctor.
Vale, pues hola, muchas gracias. A ver, después de escuchar todo esto que es tan freído, que diríamos en Cataluña, lo que me pregunto, o sea, lo que quería preguntar es, o compartir la elucubración de si, o sea, todo esto que decís, que se ha dicho y que comparto, trabajo infantil, contaminación, explotación, falta de derechos, impacto medioambiental, pero ¿dónde no lo hay? ¿No? Si piensas en cómo se produce la ropa que llevo, el pescado que me como del lago de no sé dónde, la bolsa de plástico que no sé cómo deshacerme de ella, que... entonces lo que así, sí, como habéis investigado mucho, ¿estamos ante lo mismo que sigue? O sea, suma y sigue, ¿o hay un cambio? ¿O hay algo nuevo?
No sé, soberano.
Que no lo tenemos en cómo estamos comiendo, en cómo estamos consumiendo, en todo el impacto del transporte que se produce allá y se consume acá. La ropa, bueno, y todo lo que consumo, que ni sé lo que es porque lo tengo tan naturalizado que ya ni me doy cuenta de todo el nivel de consumo que tengo, ¿no? Pero, o sea, es como, estamos un poco en la corriente de otras denuncias de un corte similar, ¿no? Que nos sumamos a ellas o ellas a las nuestras. O hay una singularidad, un algo en esto de las tecnologías.
Pues... yo, si me permites, Marga, veo dos diferencias grandes. Evidentemente sigue siendo capitalismo, sigue siendo colonialismo, sigue siendo extractivismo dentro de un planeta finito. Pero la diferencia es que si tú miras la ropa que llevamos aquí cada uno de nosotros, ha sido fabricada por una empresa distinta. Si tú miras de quién son los cables submarinos, de quién son los centros de datos y cómo se está centralizando el poder, son cada vez de menos empresas. O sea, la cuestión de la soberanía tecnológica creo que es bastante clave y bastante importante. Y dos, si yo voy vestida con ropa inadecuada o con ropa hecha por mí misma, nadie me va a decir nada. Pero si yo intento comunicarme de otra manera, me quedo casi fuera de la sociedad. Si no estoy entrando en las dinámicas actuales, que si no estás dentro de la digitalización parece que no existes, te quedas quedando fuera de la sociedad. No, no puedo pedirle a mi centro de salud que no almacene tantos datos sobre mí. No puedo tener un negocio medio rentable sin tener que acabar cayendo en que mi contable quiere meter mis datos en la nube. O sea, es decir, es muy complejo salirse de ahí y de otros sectores sí que hemos conseguido, además, tanto tú como yo estamos en mercado social, crear un consumo más ético. Pero en estos sectores creo que es muchísimo más complejo y para mí la clave es la centralización del poder. Y lo que me gustaría...
Y la soberanía que has dicho, de que yo no puedo tener un centro de datos y, para generar todo esto. O sea, puedo tener algo pequeño. Luego tener un podemos tener nuestro... ¿Sabes? O sea, existe sin dominio, ¿no? Existen estas cosas, ¿vale? Pero es verdad que no es Amazon o Google Cloud o las cuatro empresas al final de Cloud que son las que están imperando, ¿no?
Sí, añadir... Bueno, estoy de acuerdo, Mar, la lógica es la misma, pero llevada un poco más allá, ¿no? La lógica obviamente es la misma. Tenemos otra, además de lo que decía la compañera, otro elemento es que la cadena de suministro de las tecnologías es mucho más compleja que la de la ropa, por ejemplo, ¿no? Al final, decíamos, en un teléfono móvil hay 200 elementos. Al final, cada uno llega de un lugar. Es una cadena mucho más compleja, por tanto, mucho más opaca, con muchísima más subcontrata, que también las hay en la ropa, por ejemplo, pero es mucho más complejo también, ¿no? Entonces, nos da mucho más recovecos para más explotación y, ¿no? Y todo lo que estamos comentando, ¿no? Y también, como decía la compañera, hoy día las grandes empresas ya son tecnológicas, ¿no? Las principales empresas de capitalización del mundo ya no son empresas de otro tipo de, ¿no? De servicios, sino ahora ya son tecnológicas, ¿no? Y ahí está mucho más concentrado porque, claro, la complejidad que tienes, o tú no te puedes crear tu propio móvil en casa. Y las alternativas también son menos, ¿no? Igual que dices, bueno, ¿puede haber alternativas en el mundo de la ropa? Pues sí, ¿no? Han ido surgiendo, cada vez hay más, pues, ropa ética, ¿no? Que se crea de otra manera, pero en tecnología es muy difícil. Y aún así tenemos, ¿no? Decíamos antes el Fairphone o el Shift, ¿no? Alemán. Bueno, que dentro de lo que cabe, con la complejidad que tiene, pues son intentos, ¿no? Pero claro, es complejísimo, ¿no? Poder generar un dispositivo tecnológico, porque eso ni incluso el Fairphone ni siquiera es perfecto. O sea, tiene un montón de... Los minerales todavía muchos no están certificados, hay muchas cosas que son muy difíciles de cambiar, son lógicas muy difíciles, que en la tecnología pues es mucho más complejo que en otros sectores, ¿no?
Y hay también una cosa como que no hay límite. O sea, que resulta estar que es inmaterial... todavía no hay ningún tipo de conciencia de límite.
Sí, es que si tú, yo por ejemplo me llama mucha atención generación Z diciéndote, no, yo me quedo en mi casa y te lo dicen completamente en serio sin pensar, yo me quedo en mi casa y ahí pues navegando por internet, escuchando música en streaming, viendo una serie de Netflix, así no consumo energía y no contribuyo más al cambio climático. Y dices, ostras, o sea, si esta generación tan concienciada, con tanta información, ni siquiera ha caído, que esos actos que parecen tan inocuos, porque realmente mover con un dedo así el pulgar no parece que va a generar tantísimo, ¿no? Pues efectivamente hay una narrativa de la inmaterialidad increíble. Y cuando no se piensa en los límites del planeta, decimos, no, es que piensan que lo que comentaba el compañero, que los recursos son limitados, pero bueno, si los tecnocapitalistas lo que están diciendo es que van a ir a Marte a coger recursos y que van a subirse a asteroides para extraer recursos. Claro que saben que el límite es el planeta, pero directamente ya están pensando en cómo exportar el modelo ahí, afuera.
Y el no límite, ¿no? O sea, que como no hay límite a almacenar, no hay límite a... O sea, que también la cuestión material y otras cosas, que no compras... ropa está, que, no sé, que hay hueco, ¿no? O sea, que hay como otra relación con la materialidad un poco distinta, que es que ni se piensa en la gestión de eso.
Sí, todo. Es que antes, cuando la gente que hemos crecido en otra época, que teníamos disquetes, ordenadores muy limitados, que incluso los gigas de... O sea, yo en el 15M, mi activismo no era tan digital y yo no podía hacer streaming porque mi dispositivo no lo permitía, no me podía ver los vídeos de todo lo que pasaba en el 15M porque no podía descargar los datos porque tenía una tarifa limitada de datos. A día de hoy, mi tarifa es que no sé dónde está el límite de los datos de lo que me puedo descargar ni en el
móvil.
Pero bueno, está tan dimensionado fuera de lugar, ¿no? que es difícil pensar. Y lo que me comentaba Fernando, hay alternativas muy interesantes en dispositivos, pero el problema son las infraestructuras. O sea, nadie pensaríamos que todas las infraestructuras de la cosa más importante que está rigiendo nuestra sociedad, que ahora mismo es Internet, ninguna es pública. Son infraestructuras privadas. O sea, es que si lo piensas...
Bueno, hay algo público, pero es verdad, eso lo dices por Kites Cancela, ¿no?
Sí, Kites Cancela, creo que no sé si lo tenéis por aquí, pero merece un montón la pena, que se llama Utopías Digitales, que se plantea cómo serían estas infraestructuras si, bueno, como él es muy comunista y le encanta imaginar un futuro utópico, pues cómo serían esas infraestructuras si pertenecieran al Estado o de manera comunitaria o pensadas de otra manera y qué ejemplos ha habido de infraestructuras digitales de Internet hechas desde otros lugares. Y es muy interesante, ¿no? Esa reflexión que al final ese realismo nos acaba... o sea, por un lado es todo esto es inmaterial y no hay otra solución, pero dice, ¿pero qué dices? Si hemos nacido en los 80 y, o otra gente incluso antes, hemos visto cómo ha crecido Internet y nos imagina, bueno, yo qué sé, perdón que no he hecho la edad de los que estéis aquí, pero que nos podemos imaginar otro Internet presentista.
Sí, eso sería algo.
Sí, nosotros, por ejemplo, estamos en Mastodon, que es una red libre, descentralizada, y es un ejemplo de minimalismo tecnológico y de permacomputación. Y es, o sea, cuando la gente se empieza, bueno, cuando Cory Doctorow se pone a hacer utopías y a escribir libros maravillosos de cómo sería un mundo digital maravilloso, se imagina algo que en realidad es Mastodon, porque él está en Mastodon.
Sí, él está, bueno.
Hay un autor que es maravilloso, que se llama Cory Doctorow, que tiene un concepto que tenéis que seguir, que es encitification, que se traduce como enmierdificación de Internet. Y además de ser un analista sobre temas de tecnología muy interesante, escribe ciencia ficción. Y se llama Cory Doctorow. No te lo activo. Pues, sí.
Sí, bueno.
Ay, perdón.
Víctor, tu tiempo.
Hola, buenas. Creo que se me ve. Sí. De hecho, yo iba un poco por el mismo, por lo mismo que decía Marca previamente, lo que estáis ahora mismo hablando. Y es como, joder, con todo esto, al final es como que no hay salida. Y porque como que la idea de que vaya a parar tanto la producción tecnológica como las necesidades de interconexión, creo que eso no, vamos, tiene que pasar una catástrofe para que eso vaya a pasar. Y casi es peor que pase una catástrofe que otra cosa. Entonces, ¿podemos imaginar alguna alternativa real? Que es un poco también lo que estabais introduciendo ahora al final. Es decir, físicamente, desde la propia extracción hasta la fabricación, hasta cómo se gestionan los recursos dentro de las infraestructuras, físicamente es posible hacer una extracción de minerales que no sea hipercontaminante y que utilice trabajo esclavo. Es posible hacer una fabricación de microprocesadores que no necesite pues una cantidad inmensa de diferentes químicos ultra peligrosos, o se puede hacer unas instalaciones para que utilizando esos químicos la gente no se enferme. Se puede utilizar lo que estabais hablando, ¿no? De lo del agua. Se puede utilizar un agua, o sea, que se puede utilizar agua que se recicle y que, o sea, existe. Lo que quiero decir es, físicamente hay alternativas. Es decir, podemos, o sea, tenemos que, cuando, si nos tenemos que organizar, nos tenemos que organizar para decir, no hagáis otro centro de datos, o decir, hacer un centro de datos de este modo, de este otro modo, aunque os dé menos dinero, pero que realmente haga, entre comillas, lo mismo, pero que no sea algo extremadamente malo.
Bueno, yo, has hecho la pregunta tecnosolucionista, es decir, buscando solucionar con tecnología la tecnología. Y yo también me iría al otro lado de la cadena, que es la parte de comportamientos. Es decir, yo esta mañana estaba en la contabilidad, la tenía almacenada en mi propio ordenador, no en la nube de tal, porque me están presionando para que cambie mi sistema de contabilidad. Cuando juego a un videojuego, juego a un videojuego instalado en mi propio ordenador, no estoy jugando al Fortnite, que consume una barbaridad. Y cuando digo eso, son toda la cantidad pequeña de comportamientos que no quiero caer en la individualización de la culpa, como ya nos pasó con la huella de carbono, pero hay muchos pasos por hacer en todos los pasos de la cadena de suministros. O sea, queda todo por hacer y que cada uno pille un trocito, porque es que aquí la lucha gorda. Por supuesto que hay tanto que hacer que se puede legislar tanto el cobalto como dónde se extraen los centros de datos. Y precisamente la opción de la moratoria lo pensaba todo. O sea, se pensaba qué centro de datos, bajo qué circunstancias, cómo entran, y les obligaba a pensar, porque es que ahora mismo está todo empezando, por así decirlo, a una velocidad tan gigantesca que no da tiempo a saber en qué parte de la cadena de suministros podemos parar. Pero sinceramente, si el consumidor final no está presionando diciendo, hey, quiero gastar menos energía, esto no pasa. El otro día en Mastodon me encantó, que estábamos hablando y había... En un año hemos visto cómo ha cambiado completamente el discurso, y cada cosa que se dice, alguien dice, pues eso gasta mucha agua. Y yo estoy súper feliz, porque es la campaña que estábamos haciendo. Entonces había alguien defendiendo los mensajes de voz en WhatsApp y Telegram y demás, y una persona dijo, pues aparte de todos los argumentos que se han dado, es que gasta mucha agua, ¿no? O sea, me gustó que se llevó a todas y cada una de las fases, pero evidentemente la manera más rápida es regular legalmente. O sea, la manera más rápida ahora mismo, ¿no?
Pero... El tema agua, creo que estabas comentando el tema de... ¿Se me oye, no? Creo que me han puesto un micro aquí, sí. Entonces, Víctor, el tema es que es verdad que creo que es en tabernas, ¿no? Donde hay un centro de placas solar de la hostia en España, donde sí que estaban haciendo lo de pues transformar con energía solar, convertir el agua, digamos, transformarla en agua potable. Entonces, pero eso es costoso al final, incluso de esta manera es costoso. Entonces estamos hablando de un proceso que a ellos son las cuatro empresas grandes de las que hemos hablado, Amazon, Google, Microsoft, las grandes, ¿no? Las que tienen los clouds más usados a nivel mundial. Esta gente no le interesa eso, no le interesa hacer un proceso de convertir el agua, que es mucho más costoso además.
Sí,
además,
le interesa a la ciudadanía.
Claro, le interesará a la ciudadanía, es verdad, eso que has comentado. Lo que pasa es que el agua tiene que ser muy, muy, o sea, por eso usan agua potable, insisto. Has visto antes las TPUs como eran agua, o sea, tiene que ir directo al chip. No puedes meter cualquier tipo de agua reciclada, porque eso pues te lo vas a cargar en 2 días. O sea, tiene que ser agua muy fina. Entonces, prefieren hacer lo que han hecho siempre, que es pues, cargarse el planeta antes que... Lo otro es más costoso, vaya. No les va a interesar, creo yo. A lo mejor, si hay presión social, pues sería una vía, claro.
O sea, por ejemplo, en el kit digital, que para quien no lo sepa, es un dinero que se le ha dado a las pequeñas empresas y autónomas para que digitalizaran dentro de los fondos de inversión europeos y bla, 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 te ponían una categoría de la gente que os habéis hecho la web que decía, tiene que ser accesible a nivel de discapacidad, cumplir X criterios. Pero no ponía que tuviera que ser con software libre o que cuál era el gasto de CO2 del comportamiento que ibas a generar. Entonces, si empezamos a meter todos esos pequeños cambios en todos lados, es importante. O lo que comentaba Fernando, que a mí me impactó muchísimo, que toda esa cantidad de muertes se podía evitar cambiando con lo que limpiaban las cosas por un euro más de producto, que tampoco era tanto en un ordenador que te vale 2.000 euros, ¿no? Entonces, creo que son muchos cambios en muchas cosas y hay todo por hacer. Pero centrarnos en la parte tecnosolucionista, solucionar con tecnología la tecnología, y a mí me da mucho respeto.
Sí, puedo que añadir. Si vemos parte por parte, seguramente se pueden hacer muchas cosas. Y seguramente experimentos hay posibles, ¿no? Ahora, nuestro modelo es insostenible, sí o sí. Lo que no podemos, lo que yo creo que es imposible es lograr nuestro modelo hacerlo sostenible. O sea, yo creo que hoy o hay decrecimiento o paramos o esto no va a ningún lado, ¿no? Claro, si vamos parte por parte, posible sería. ¿Sería posible extraer el cobalto de otra manera? Pues es perfectamente posible, obviamente, ¿no? Bastaría con que las grandes empresas tecnológicas que viven de ese, que se alimentan de ese cobalto, dedicaran una parte de sus beneficios a crear unas condiciones dignas a las personas que están extrayendo el cobalto. Por ejemplo, hablando de la minería artesanal. Sencillo, sería sencillísimo, ¿no? Si se simplemente pararan, dijeran, bueno, a partir de ahora vamos a revisar la cadena de suministro, vamos a pararnos un momento y vamos a poner las cosas un poco en orden. O sea, lo dices así, es aplastante, que es súper sencillo. ¿Por qué no ocurre? Yo ahí soy un poco de la línea de Harari, ¿no? El autor de Sapiens. Me encanta la versión que hizo para niños y niñas de su libro que se llama Imparables. O sea, que somos imparables. O sea, yo creo que nos, o sea, podemos parar, pero no paramos. Y hemos creado un modelo, un sistema que no puede parar. No puede parar y entonces, claro, llamamos y vamos a parar una moratoria, vamos a pensar, lograr una moratoria en algo es una maravilla, pero en general es que no paramos. No paramos, esto es una lógica, no, porque si yo paro, mi competidor, y yo no puedo, yo tengo que presentar una cuenta de resultados a final de mes, cada mes tengo que presentar mis datos, y entonces no, yo tengo que subir, cada mes tengo que subir un 1%. No puedo permitirme, porque si no mi competidor... Entonces, claro, si paráramos un momento y reorganizáramos un poco la cosa, ¿no? Y vamos a darnos un tiempo, vamos a reorganizar, vamos a parar todos, y sería muy sencillo poner las cosas en orden. Pero a este ritmo de esto es imparable y yo no voy a parar porque tú no vas a parar y nadie va a parar, y nadie tiene la capacidad de hacer parar, al final lo que nos queda son pequeñas, sí, entonces, bueno, pues de pronto eso, Fairphone está intentando lograr para que trabajar con algunos minerales certificados, ¿no? De minas donde no hay trabajo infantil, donde hay condiciones de seguridad, donde se paga digno, y es posible, y logra, pero no sé si tiene un 30 o un 40% de sus minerales certificados, ni siquiera el 100%, y no dudo de que lo están intentando. Pero qué difícil es, aun queriendo, qué difícil es lograrlo, porque no depende de ti, depende de una cadena de suministro complejísima, ¿no? Cuenta este en cobalto rojo, hay minas piloto en Congo para intentar, ¿no? Que supuestamente son las minas piloto donde hacer las cosas de otra manera y resulta que todo es un fraude, ¿no? Aparte de que luego ahí se mezcla con todo el cobalto artesanal que viene con las condiciones que decimos. Entonces, desde ahí, claro... O sea, es difícil ser optimista como vamos, pero se pueden hacer cosas. Y yo creo que, como decía la compañera, yo ahí en mi presentación al final pongo, ¿no?, también acciones de las que se pueden hacer, ¿no?, individualmente, qué podemos hacer también en nuestro entorno para decrecer, para consumir menos y para no sumarnos. Yo creo que una de las presiones que podemos hacer es si cada vez que nos sacan una propuesta nueva, decir, a mí no me interesa y no tengo por qué ir a probarla, has probado, venga, yo también. Ahora, en lugar de hacer una búsqueda normal, tengo que hacerla con ChatGPT y me tengo que poner a hablar con una máquina que además... es falso y te cuenta todo mentiras, ¿no? En gran parte. Pero ¿por qué? No lo has probado, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. O sea, no lo necesitamos. Pero unos cuantos no lo hacemos, pero ya ves, 100 millones de usuarios en un mes de ChatGPT, porque somos imparables. No sé.
Explicado.
Sí, pues muchas gracias. De manera, lo que hay que hacer al final es tomar esas empresas para que no... Hay que expropiar esos entonces.
Sí.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la comunicación, las dos comunicaciones, que fueron de hecho bastante impresionantes. Yo vengo del área de educación y vengo estudiando el proceso de digitalización de la educación que se aceleró de manera desmesurada a partir de la pandemia. Y que pasó a introducir la mediación tecnológica de manera omnipresente en todos los procesos educativos. Y esto se ha producido sobre todo a partir de una hibridización entre lo público y lo privado, que era lo que tú decías ahora hace poco, ¿no? Porque una de las cosas más impresionantes es que este proceso, este movimiento hacia la digitalización, fue una subsunción de lo público a lo privado de una manera escandalosa. Durante la pandemia, yo trabajo en una institución pública en Brasil, donde vivo regularmente, estoy ahora excepcionalmente en Madrid por una temporada. Las grandes empresas como Microsoft ofrecían gratis a las instituciones públicas todo el paquete para que se pudiera comunicar, y todos quedamos presos. Porque claro, una vez que pusiste tus archivos en el OneDrive, después anda a sacarlos. O si compraste el paquete de Google, después anda a bajar todas las cosas que pusiste ahí, que de hecho son cosas que nunca más en tu vida las vas a mirar. Es como el desván, solamente que parece inmaterial y no lo es, ¿no? Entonces, esta cuestión del impacto para mí es absolutamente nuevo y es muy chocante esta realidad. Una de las cuestiones que me interesaban es que ustedes han hablado de los trabajos que la inteligencia artificial genera, sobre todo en el momento de sacar la materia prima, de la fabricación de los artefactos y al final en el momento del descarte. Pero a mí me parece que también, y quería preguntarles si tienen datos sobre trabajos del momento del funcionamiento, este momento que es el que parece más inmaterial que todos los otros, que es el momento en el que yo miro una película o subo una cosa a la nube, o que es en el que funcionan estos centros de procesamiento de datos. Porque mi impresión, a partir de lo que ustedes han hablado, de lo poco que he leído, es que algunos trabajos se generan, pero se generan también en este aspecto. Trabajos extremadamente degradados, jerarquizados y distribuidos desigualmente en el espacio. Entonces, ¿cómo me lo imagino yo? Y esto les pregunto para ver si me estoy haciendo una película o no. Me imagino que debe generar trabajos de baja escolarización. Pienso en trabajos relacionados a la seguridad. Tú dijiste que eran como casi bunkers. Sí. ¿Mm? Trabajos vinculados a la seguridad, al mantenimiento físico, técnico, de cambiar una pieza, sustituir. Y que los trabajos más sofisticados que tienen que ver con el control no están en el lugar, sino que deben estar en los lugares centrales, ¿no? Y que son trabajos que exigen más capacidad intelectual y más formación. Bueno, esto, quería dos cosas. Pensar esta relación entre público y privado, si pudieran profundizar un poquito más, y los trabajos en este momento, que es el procesamiento.
Vale. Yo cuando estudié la carrera, estudié en la Autónoma, que era una universidad pública, y teníamos nuestra sección de informática con los trabajadores dentro, con nuestros servidores dentro, con nuestro sistema de correo y los datos de nuestros... Cuando estudié en la UNED, que fue hace no tanto, me llevé el susto de que Microsoft había entrado y que ahora de repente los trabajadores de informática habían sido despedidos, que mis datos se quedaron ahí, ahora están... Todos mis trabajos de psicología que yo hice con todo el cariño del mundo están alimentando la inteligencia artificial, sin mi consentimiento, evidentemente. Y hemos perdido toda esa batalla y esa cantidad de trabajos. Ha habido movimientos muy interesantes en educación en España por intentar llevar el software libre a las escuelas y recomiendo dos capítulos de Postapocalipsis Now, que es un programa que hacemos alguna de la gente que está por ahí también de alumna en Radio Vallecas, y en uno hablábamos de Guadalinex y todo lo... ¿Cómo se llama? Molinux, el software libre en educación de Castilla-La Mancha. Había como varios ejemplos de software libre en educación. Pero es que la siguiente batalla, que es cuando ya entraron, como dices, Microsoft, Amazon y demás, ha habido batallas muy interesantes desde País Vasco, por ejemplo, de sacar a GAFAN de las escuelas. Y en el caso de Cataluña, lo puede contar Fernando mejor, pero es que ha sido un éxito. O sea... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Simona Levy and Company, ejemplo, sí. Exnet, han hecho una lucha muy importante para intentar que Cataluña se salga del sistema y quite a GAFAM de las escuelas. O sea, menudo logro que hay que contarlo muchas veces. Y respecto a... en el caso de los centros de datos, como bien dices, parece que en la cadena física hay esclavitud. Hay esclavitud en las fábricas, que por cierto hay un libro que quiero recomendar, y por favor no os vayáis sin él, que se llama La máquina es mi ama y mi señor, que es de una de las trabajadoras de Foxconn que se suicidó. Y es un libro de poemas que cuenta toda la esclavitud de Foxconn, que es la gran empresa tecnológica que nutre a Apple y demás. Entonces, hay mucho trabajo esclavo en lo físico. Entre medias hay un trabajo muy bien remunerado en código, administradores de sistemas, todo tipo de trabajadores cualificados están muy bien pagados, incluso puede que haya una burbuja. Y luego tienes, en el caso de los centros de datos, son muy pocos técnicos de mantenimiento. En el caso de Monserrate, de verdad, es una tesis que hay que leer porque es una maravilla. Ves al señor todo agobiado, el de refrigeración, pensando, si se rompe esto, si la máquina está ardiendo, ¿no? Si se rompe, ¿qué se rompe? ¿Sabes? Que si se rompe, ¿qué se queda sin servicio, ¿no? ¿Qué parte del mundo se queda sin una tontería o algo muy importante? No lo sé. Y entonces el tipo no duerme, tiene un nivel de estrés por las nubes, unos problemas de salud, ¿no? Entonces, en los centros de datos, como dices, hay lo que se llama manos remotas, que tú le dices, desconecta esto y pon esto. Y no son trabajos tan cualificados como un sysadmin de otro estilo. O no es un trabajo tan cualificado el de refrigeración, pese a que es muy especialista y demás. Es decir, que son muy pocos trabajos de menor remuneración y los trabajos que se generan se van a la ciudad. Y lo dicen los propios señores de Meta, tienen clarísimo que los que vengan a trabajar van a estar en Madrid porque pillan más cerca.
Sí, solo añadir con la explosión de la inteligencia artificial se ha generado también otro tipo de trabajos que son similar a el mundo Rider y, ¿no?, todo este tipo de trabajo. Claro, para entrenar una inteligencia artificial, una parte que lo hace automáticamente, ¿no?, las máquinas, pero hay una parte donde tiene que haber zonas humanas diciendo, esto es un oso panda, esto es un oso grizzly, esto es un oso no sé cuánto, sí, lo has hecho bien, chequeando todo eso, ¿no? O sea, un trabajo de, imagínate, horas, ¿no?, con las pestañas ardiendo, diciendo, para ver si la máquina lo va haciendo bien, ¿no? Bueno, pues ¿dónde se subcontrata esto? Por ejemplo, salió no hace mucho, no me acuerdo dónde, pues en países africanos, ¿no? Obviamente te vas a lugares de mano de obra baratísima, desregulada y lo de cuantos, y allí tienen, ¿no?, pues Facebook y demás, tienen allí contratadas a personas haciendo ese tipo de trabajos, imagínate, pagándole lo que les pagarán, horas y horas y horas para, ¿no?, que luego además ni siquiera les reconocen que están contratados, que trabajan para Facebook, uh-huh, obviamente, subcontrata no sé cuántos, y luego si te quejas, esto no son trabajadores míos, aunque esté entrenando mi inteligencia artificial, ¿no? Esta es otra derivada, ¿no?, a nivel, digamos, laboral, con que nos trae también la inteligencia artificial, ¿no? Kemli.
Hola, hola, buenos días, perdón. Perdón, que ya no importa. Buenos días desde Costa Rica, un placer. Yo solamente quería agregar un poquito escuchándoles y todo eso, que a mí también me parece muy importante todo el análisis geo y biopolítico, ¿verdad?, de todo este tema. Estaba pensando, digamos, en la relación entre, por ejemplo, los flujos de datos desde las geografías, desde las diferentes geografías, y también, digamos, los proyectos de extractivismo desde las diferentes geografías también. Lo digo porque, digamos, yo vivo en Centroamérica, trabajo en Centroamérica, y obviamente tenemos en los mismos lugares, por ejemplo, donde en el caso de Centroamérica están las minas, la minería de oro y la minería de litio, que además ha producido, digamos, la desertificación de Centroamérica y por tanto toda la migración hacia los estados, las caravanas migratorias, entre otros motivos, pero uno importante ha sido la desertificación por la minería de oro y minería de litio, que va a la producción de semiconductores. Pero justamente esa población, tanto la que trabaja ahí en las minas, como la que vive en esos espacios geográficos, es la que menos flujo de datos produce, no solo por, digamos, obviamente el poco ancho de banda, la poca posibilidad de adquirir planes, digamos, de alta gama para conectarse a internet, y la poca posibilidad también de adquirir dispositivos que puedan desarrollar o utilizar todas las aplicaciones que utilizamos en los lugares donde sí hay, digamos, bueno, más conectividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que quería también escuchándoles es, digamos, como cruzar todo este tema de dónde está el flujo de datos mayor, ¿verdad? ¿Cómo está contribuyéndose con todo el tema, digamos, de los datos y, por tanto, digamos, del impacto ambiental, ¿verdad? Pero también en esos mismos lugares es donde están justamente los recursos naturales, en nuestro caso en Centroamérica, el agua, el oro, el litio. Entonces, nada más quería como agregar un poco a la discusión ese análisis más geo y biopolítico de la relación entre extractivismo para la industria, para la tecno, para la, el tecnosolucionismo y los flujos de datos producidos por las mismas comunidades que trabajan en esos espacios de extracción, no por voluntad, sino porque es la única alternativa. Entonces, eso quería como agregar un poquito, escuchándoles vino eso y quería como aportar en ese sentido.
Muchas gracias, Emily. Sí, sí, muy de acuerdo. Ahí en el blog este de Ecología y Media que tenemos, hay un vídeo que tiene unos años que se hizo en México sobre la industria manufacturera tecnológica en México, y ahí una de las, ¿no?, una de las mujeres que trabajaba en esa manufactura, creo que era de Foxconn precisamente, decía esto, decir, ¿no?, produce al día no sé cuánto, se pone una pieza no sé cuánto al día, ¿no?, para cientos de ordenadores, unos ordenadores que nunca podrá tener uno, ¿no?, porque nunca va a tener la capacidad adquisitiva para tener uno de esos ordenadores, ¿no? Y otra de las cosas, en este otro vídeo que os comentaba de antes del litio, grabado en Argentina, decía una de las mujeres indígenas de allí, ¿no? Hay toda una demanda, ¿no?, de litio, de cobalto, para las baterías, para nuestros coches eléctricos, ¿no?, para poder combatir el cambio climático y todo esto, ¿no? Y ellos decían, nosotros no contribuimos al cambio climático, nosotros ya estamos cuidando a la tierra. O sea, su impacto es casi nulo, ¿no?, en el cambio climático. Pero están pagando ellas ahora que nosotros queramos combatir el cambio climático que hemos generado con nuestro modelo de vida occidental, ¿no?, del norte global, ¿no? Entonces son esas contradicciones. Al final, ¿no?, las personas que menos contribuyen son las que más lo pagan, ¿no? Esto también es otra realidad, ¿no?
Yo quería añadir otra lectura, y si no os habéis gastado todo el dinero en Traficante de Sueños, ya podéis empezar a hacerlo, que es un libro de divulgación de Paz Peña que tiene una mirada anticolonialista. Se llama Tecnocapitalismo para un mundo en llamas, y analiza precisamente todos estos fenómenos extractivistas desde un punto de vista del colonialismo. Y a mí me llamó mucho la atención una historia que recogen tanto Paz Peña como Ekaitz Cancela, que es el del gutapercha. ¿Alguien nos suena qué es el gutapercha? Pues resulta que es un material que lo extraían el Imperio Británico en sus colonias, y entonces los primeros cables submarinos, por tanto, las primeras infraestructuras de todo lo tecnológico, se hicieron gracias a que ese imperio colonialista estaba extrayendo recursos de sus colonias. En este caso, ese material, que debía ser como una goma muy resistente para cables submarinos debajo del mar. Entonces, que las bases mismas de las infraestructuras de Internet están basadas en el propio colonialismo ya, y en el capitalismo, ¿no? Entonces, me pareció como una mirada muy interesante.
El libro de Cobalto Rojo, ¿no?, el autor recoge toda la cadena de explotaciones que están haciendo en el Congo, ¿no? Cómo empezó con el caucho, ¿no?, y nuestra revolución industrial, gran parte, ¿no?, y todo el descubrimiento de la rueda de goma, de caucho, porque al principio, claro, eran de madera y así, pues, no íbamos a ningún lado. Todo esto fue gracias a la explotación del Congo para extraer el caucho, ¿no? Y ahí se recoge, como digamos, toda la historia, ¿no?, desde Leopoldo II, que fue propietario del Congo, ¿no?, el rey belga, era propietario, era suyo, era su explotación personal, y ahí se cuenta, bueno, se narran las atrocidades que hacía, que luego tuvo que venderlo a Bélgica, ¿no?, a su país, tuvo que venderlo por un buen dinero, y a partir de ahí ha sido una tras otra, ¿no?, cuando fue el caucho, después otra minería, después tal, ahora están con el cobalto, pero es una sucesión, ¿no?, de una tras otra, de cómo el colonialismo, el extractivismo y la explotación, ¿no?, de otras personas construyen nuestro sistema, ¿no?, Y luego nos quejamos de que de la migración y demás, ¿no? Esta es la otra cuestión, ¿no? Pero que esto es así, ¿no? Desde el principio el capitalismo se ha sostenido en la explotación de todos estos países y no para, ¿no? Parece que es una historia que no tiene parada. Límite, ¿no?
Ya hemos consumido un poco toda la capacidad de atención en estos tiempos, así que nada, hemos llegado ya son las 9 y nada, si os parece lo dejaríamos aquí. Muy agradecidas a Fanta, a Aurora, a Fernando, a vosotros por estar aquí y por haber compartido vuestro tiempo y vuestro saber y nada, nos veríamos el miércoles que viene en otra sesión que hemos preparado sobre capitalismo de plataforma, así que nada, muchas gracias y
gracias.